todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Segunda edición de la semana, la correspondiente al 12 de marzo del año 2022. Contigo en directo, como suele ser habitual, aunque como bien sabéis, quedando registrada para ti la grabación, para que lo escuches cuando quieras y en el lugar que quieras, en las condiciones en las que te sea posible o... yo que sé, te apetezca. Dos horas de Radio Rock o más por delante, porque hoy seguramente nos pasemos un poquito de la hora. El miércoles amenacé también con lo mismo, con hacer algo más de dos horas de programa, y finalmente conseguimos cuadrarlo, y ya que tuvimos dos entrevistas, al igual que en el día de hoy, porque hoy volveremos a contar con dos entrevistas. La actualidad manda. Cuando las bandas así lo disponen, lo requieren, pues por supuesto que se les abre los micrófonos de este programa de Radio Rock. Y en esa actualidad frenética que seguimos teniendo, pues hay dos grupos, como son Coltán y Los Cojones, ambos invitados aquí en el programa. Coltán nos estarán presentando desde El Barro, la banda gasteiztarra. Nos presenta este nuevo trabajo discográfico, primero en su carrera, aunque bueno, ahora hablaremos con ellos. Es un proyecto ya procedente, ¿no?, de las cenizas de Gratix, con miembros que ya han tenido experiencia anteriormente. Y bueno, luego tendremos con nosotros a Los Cojones, banda, pues qué decir, mítica, legendaria en nuestra escena vizcaína, y que tienen nuevo trabajo discográfico de título Invasores. Además, estad atentos porque la próxima semana, tanto Coltán como Los Cojones, próximo fin de semana, estarán actuando en directo en suelo vizcaíno. Y es sábado, así que Sergio estará por aquí por nuestros estudios y nos pondrá al día en cuanto a las noticias y las efemérides. Se agradece, como siempre, enormemente la escucha. Esperamos que el programa pueda resultar de tu interés, que yo que sé, que te entretenga, que te sirva de algo. Para mí, como siempre, es un auténtico placer estar aquí de nuevo, haciendo esto que tanto me gusta, Radio Rock. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Enseguida vamos a estar, por lo menos, intentando contactar. Ya sabéis que esto es en directo, pero si todo va como es debido, enseguida estaremos hablando con Andoni, vocalista de Coltán, que nos presentará este trabajo desde El Barro. Una obra de punk rock, rock urbano, si queréis, también en algún aspecto, con contenido en letras pues muy social, metiendo el dedo en la llaga, también alguna letra un poquito más personal. Vamos, que vamos a decir que beben mucho de las fuentes clásicas, ¿no? Pero bueno, intentan aportar este granito propio de arena ya con un primer lanzamiento discográfico que estarán presentando en directo el próximo día 19 de marzo en la sala Shake de Bilbao, junto a The Birras Terror, por cierto. Vamos a presentarte a Coltán y su música con el tema homónimo de este nuevo trabajo discográfico desde el barro, y enseguida intentamos entablar conexión con Andoni, vocalista de la banda. Se abre esta obra, sí, se abre desde el barro de Coltán, uniendo un poco lo que es el título del disco con el propio nombre de la banda, una banda surgida en 2018, un nuevo grupo que debuta con este trabajo discográfico y con letras, como veis, pues crudas y que marcan realidades que ocurren en este planeta y que, queramos o no, pues están un poco interconectadas, porque por supuesto que hay gente que se está metiendo debajo de la tierra, arriesgando completamente su vida para que luego otros aquí, pues bueno, pues en el primer mundo tengamos ciertos privilegios, tecnologías, en fin, una de las realidades que se plasman dentro de este trabajo discográfico y las cuales, aunque muchas veces no seamos conscientes de ellos o no lo pensemos, pues compartimos en este mismo planeta. Y bueno, vamos a presentar un poquito más en profundidad esta obra de los gasteiztarras con Andoni, con su vocalista, al cual ya tenemos al otro lado del teléfono. Andoni, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, segunón. Pues bien, mira, disfrutando de un precioso día de sol que escasean por aquí.
Sí, habrá que aprovecharlo porque
hay que aprovechar.
Parece que no va a durar mucho por lo que dan las previsiones, pero bueno.
Lo habitual, vaya. Bueno, oye, enhorabuena por este trabajo discográfico, por este primer disco de Coltán.
Oye, pues es que ricasco.
¿Vosotros satisfechos con el resultado?
Muy satisfechos. La verdad es que ha sido eso, pues casi 3 años de curro en el local de ensayo, ¿no? Y jo, pues nos hemos quedado, la verdad es que muy a gusto, ¿no? Tanto los temas como han quedado, la grabación en Black Cat Studios, todo el diseño, toda la edición. La verdad es que muy contentos, ¿no? Que al final ha sido mucho curro, ha sido mucho tiempo, pero el resultado, pues por nuestra opinión, pues merece la pena, ¿no? Ha quedado bien.
¿Y cómo ha sido lo que es la gestación de la banda, ¿no? De lo que es Coltán. No sé si gestación o casi una transición de lo que fue de Gratix a lo que ahora es Coltán. Lo digo sobre todo porque aparte de que hay una continuidad un poquito en el estilo, ¿no? Seguís un poco en esa misma onda, está tu voz. Bueno, y aparte es que hay hasta 3 componentes que seguís estando ahí de lo que era la época de Gratix. O sea, que sorprende un poco, ¿no? El hecho de que se haga una especie de borrón y cuenta nueva en cierta manera, ¿no? Yo no sé si esto de la pandemia ha tenido también algo que ver o qué es lo que ha ocurrido.
A ver, yo creo lo fácil hubiera sido pues haber mantenido el nombre, haber buscado otra batería, ¿no? Y tercer disco de Gratix, ya no, pues, a ver, si te conoce alguien, pues eso que te llevas. Pero no nos parecía ni coherente ni que era lo que había que hacer, ¿no? Con The Gratix, pues terminamos una etapa, además hicimos un concierto de despedida en Gasteiz, en el Urban Rock Concept, y cerramos una etapa, ¿no? Y sí que queríamos, pues, tanto Julen, Adrián como yo, los tres, pues queríamos continuar tocando juntos, ¿no? Y pues fue, pues mira, empezamos de cero, vuelta a empezar, buscamos nombre, buscamos batería, tuvimos la suerte de dar con Coldo, y pa'lante, ¿no? Y eso, y no nos parecía que estirar el chicle de Gratix pues fuera una opción, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa que es verdad que hay un cambio de era, ¿no? Porque hay un cambio de nombre, hay un cambio en la batería, pero lo que es un poquito el estilo también es un poco continuista, ¿no? Y en cierta manera puede haber seguidores ahora de Coltán que sigan recordando la época de The Gratix y que les gustaría que fuera un poquito, o echen de menos canciones de The Gratix que podían encajar perfectamente con lo que sois ahora Coltán, ¿no?
Sí, ya te digo, a ver, lo que te digo, lo fácil hubiera sido, como dices, ¿no? El estilo tampoco se va, no hacemos nada que sea muy diferente a lo que hacíamos antes, al final de 4 somos 3 los mismos, ¿no? Y pues es lo que hacemos, lo que nos gusta. Y lo que dices, sí que hubiera sido pues fácil el continuar, ¿no? Pero eso, nos apetecía empezar de cero, nos apetecía proyecto nuevo y aunque, como dices, el estilo sea parecido, pues sí que aquí sí que hay esos, yo que sé, resalta más, por ejemplo, esas guitarras más rockeras o más hard rockeras que en The Gratix no destacaban tanto. Sí que hay algunas diferencias, ¿no? entre los dos proyectos.
¿Os queréis igual alejar un poco de lo que es el término punk rock más estándar para avanzar hacia otro terreno que, de todas formas, The Gratix, por ejemplo, ya era un grupo que tenía unas guitarras que en muchas ocasiones se podían alejar un poquito de lo que era el punk más prototípico? Tenías hasta un halo a veces un poquito más hard, como tú has dicho, más heavy incluso en un momento dado.
Sí, al final eso, no, tampoco hacemos canciones pensando en esta tiene que sonar metal, esta tiene que sonar, jo, lo que nos va saliendo, ¿no? Lo que en el local de ensayo nos gusta, nos pega bien al oído y nos llena, y tampoco vamos, nos encorsetamos a, jo, tiene que ser punk rock o tiene que ser, sí que la base al final, el estilo que engloba es el punk rock, pero dentro de ese saco pues intentamos pues lo que nos pide un poco el cuerpo, ¿no?
Aportar un granito de arena, ¿no? Tener un, por lo menos, sin originalidad, como vamos a decir, porque claro, ser original o inventar algo.
Sí, es imposible, es estar todo inventado, pero tener un sonido propio,
eso,
¿no?
Eso es, tener una personalidad, ¿no? Que os pueda marcar, ¿no? Y yo no sé si crees que lo habéis podido conseguir.
Pues no lo sé si lo hemos podido conseguir o no. O sea, nosotros hacemos, ya te digo, hacemos lo que nos pide el cuerpo y eso es lo que se ha quedado plasmado tanto en el disco como lo que intentamos plasmar en los conciertos también, ¿no? De momento hemos hecho uno y sí que, bueno, y ahora tenemos ya más fechas, como bien decíamos, ¿no? El día 19 tocamos, la semana que viene tocamos en Bilbao, y eso sí que intentamos pues plasmar esa forma de ver nosotros la música en tanto en, pues eso, en las canciones que hacemos, ¿no?
Bueno, también hay una cosa que os une mucho al punk, que es el hecho de que hay un contenido social, una preocupación por la realidad que vivimos, que va un poco implícita en el nombre, ¿no? Porque yo cuando veía el nombre de Coltán, pues evidentemente se te viene a la mente el mineral, ¿no? Que tanto sufrimiento, ¿no?, causa para que nosotros tengamos, por ejemplo, un móvil, ¿no? Que luego es lo que un poco se ha plasmado también en la portada, ¿no? Un poquito unido. Pero sí que es verdad que es un nombre que puede llamar un poco la atención. Entiendo que, sobre todo, una historia en países como el Congo, ¿no? Por ejemplo, y lugares por ahí, pues hay niños, ¿no?, que están entrando en una mina, que es una auténtica barbaridad. Y luego hay ese material, ¿no?, que, por ejemplo, los móviles y muchos elementos pues lo llevan, ¿no? Entiendo que el hecho de que os marcara o te marcara, o al que se le ha ocurrido el nombre, ¿no?, marcara un poco esa historia, ha conllevado que al final el grupo lleve este nombre.
sí, al final, pues eso, a la hora de poner un nombre, pues siempre es difícil, ¿no? Haces una lista, no sabes por dónde vas a tirar, algunos nombres te suenan absurdos, otros nombres te suenan, jo, esto es demasiado guarro, esto es demasiado... Y no sé, con Coltán nos parecía eso, que sonaba, tenía buena sonoridad, ¿no? Tenía potencia y además, como bien dices, ¿no? Tiene un mensaje implícito, tiene ese propio mineral, ¿no? Pues acarrea unas consecuencias y, como decías, al final en nuestras letras, pues tocamos temas sociales, ¿no? Tocamos temas... Entonces, pues como que iba todo de la mano, ¿no? El tener un grupo que ya... O sea, tener un nombre que ya de por sí acarrea unas consecuencias, pues sociales en este caso, pues eso, como bien estás diciendo, ¿no? En países, pues como el Congo, pues que es una realidad que ellos están viviendo para que nosotros, que estamos en el lado privilegiado, pues podamos disfrutar de ciertos privilegios, ¿no? Y eso, pues como que el propio nombre ya... Ya tenía ese mensaje que buscábamos, así que nos pareció buena idea.
Ya teníais compuesta la canción Desde el Barro, que luego ha sido también... Que es un poco... Porque se podía llamar Coltán, ¿no? Igual que se llama Desde el Barro, se podía llamar Coltán, pues, es un poco curioso.
Pues no, mira, lo primero que salió fue el nombre de la banda, y a raíz de ahí sí que ya pues vino, pues eso, el logo con el pico, o sea, todo lo que gira alrededor de eso, ¿no? El logo que nos hizo Cristian Vargas, que también hemos grabado con él el videoclip de A la Cara, el tema de todo el diseño del disco, de eso, del Desde el Barro, el propio tema que da nombre al disco, todo ha venido un poco detrás, ¿no? Girando alrededor de ese concepto de Coltán.
Bueno, y habéis dicho, ¿no?, lo del videoclip de A la Cara, cuesta en este disco decir qué tema puede ser el que más pegue, ¿no? Porque habéis elegido también como adelanto, llegó El Laberinto, si no me equivoco. Son 8 temas que realmente cualquiera de ellos podía servir como una buena carta de presentación.
Sí, la verdad es que en cuanto a los temas sí que hemos querido pues que no sea no repetir Sota, Caballo y Rey todos los temas iguales, ¿no? Sí que hemos querido que eso, que cada canción tuviera su importancia, tuviera su lugar dentro del disco. Y a la hora de elegir singles, pues mira, el Laberinto, que fue con el primero que presentamos, pues nos parecía que era como la canción más neutral, ¿no? Como que no era ni la más cañera, ni la más suave, pues estaba un poco ahí en el término medio. Nos pareció buena opción pues para que lo primero que escuchara la gente fuera eso, ¿no? Algo un poco término medio dentro del disco. Uh-huh. Y este segundo, A la Cara, que es con el que hemos grabado el videoclip, pues básicamente es porque el videoclip lo hemos grabado lo hemos hecho nosotros, con colegas y tal, y nos parecía pues que era el tema más fácil, ¿no?, de llevar a un término visual, que no necesitabas ni trasladarte a ninguna localización en concreto a grabar. Lo hemos grabado en el propio local de ensayo, no necesitamos grandes medios, al final hemos apañado ahí con unos focos que nos ha dejado un colega y tira para adelante, y unos cuantos colegas que han venido a echarnos una mano a poner su careto. Era como lo más sencillo, ¿no?
Bueno, a la hora de escribir, dentro de un estilo como es este vuestro, ¿no?, estos contenidos sociales, cuesta darle una vuelta de tuerca. Lo digo porque hay canciones que sí que se pueden salir un poco de tópicos. Pues mismamente ese Desde el Barro, yo creo que no es un tema que se haya tratado tanto, ¿no?, dentro de lo que es el punk rock. Luego está el tema de Alsasua, que por supuesto es un poco más actual, ¿no?, porque ha venido en los últimos años, aunque bueno, temas de chanchullos policiales, pues la verdad que también ha habido, ¿no? Pero luego está pues el tema de la religión, un poco el tema de los medios de comunicación, el fascismo, ¿no? A la hora de darle una vuelta de tuerca, de escribir una canción y que digas cómo hacerlo para que resulte fresco, ¿no?, como resulta en este caso vuestro trabajo en Coltán, no sé si eres tú como vocalista el que escribe esas letras o cómo lo hacéis, cómo le dais esa vuelta.
Sí, el tema de las letras me ocupo yo, y sí que, a ver, yo suelo pecar mucho de intentar darle demasiada vuelta de tuerca a las letras, ¿no?, de intentar decir todo con palabras muy concretas, buscando la palabra, y aquí sí que he tirado por esa vía, pero he intentado no pasarme, ¿no?, he intentado que sean letras claras, pero no demasiado explícitas, ¿no? Como muy bien dices, cada tema se sabe perfecto, tú lo escuchas y sabes perfectamente de qué estamos hablando, ¿no?, en cada uno de los temas. Pero tampoco es una forma burda o una forma excesivamente directa de trasladar esos mensajes, ¿no? Y ahí sí que intento hacer ese hincapié, sin que sean letras muy enrevesadas, que sean claras, que se entiendan, pero que tampoco sean demasiado explícitas. Y eso, y a la hora de elegir los temas, pues jo, podríamos hablar de un millón de temas, ¿no?, de un millón de temas de actualidad que nos tocan, o más cerca o más lejos, pero al fin y al cabo estamos involucrados en ellos, ¿no? Nos hemos tirado por estos, pues como tú bien dices, ¿no?, pues por la pederastia, por las consecuencias de la extracción de coltán, pues eso, pues podríamos haber tirado por otro lado, pero mira, en este caso han salido esas.
El caso del Chasu sí que es completamente directo, porque en el título ya dejáis claro de lo que habláis.
Sí, de hecho eso se hizo a propósito porque quería, ahí sí que quería que claramente se viera, pues a ver, en este caso sería el Chasu, pero podría, ese conflicto, esa historia podría haber pasado en cualquier otro pueblo, ¿no? En que sales de fiesta, te encuentras con un idiota, hay bronca y resulta que el idiota es guardia civil, que no está ni trabajando, pero como ya es parte de los cuerpos, pues ya cambia la historia, ¿no? Y ahí sí que eso, que es como un poco englobar todos los chanchullos policiales que hay, englobarlos en un pueblo en concreto donde ha habido unos hechos, pero que podría pasar en cualquier otro lugar, cualquier otro día, ¿no?
Pasa también en manifestaciones, como se ha detenido a gente aleatoriamente, incluso...
Eso es, a prensa y a de todo.
Sí, sí, o sea. Sí. O sea que por supuesto, y lo de Alsasua, pues es un caso sangrante. Esclarecido y mortal es un tema al que yo le doy alguna vuelta y no sé exactamente de lo que habla, pero por eso te voy a preguntar directamente, ¿eh? Porque... además es el tema cierre, que siempre se hacen muy especiales, ¿no? Los temas de apertura, que hemos hablado desde el barro, y el tema cierre siempre suelen ser en los discos como muy especiales. Háblanos un poco de esa Esclarecida Inmortal.
Pues mira, Esclarecida Inmortal, ahí sí, esa letra, por ejemplo, sí que es la quise hacer un poquito enrevesada sin dejar excesivamente claro de qué habla, pero al final Esclarecida Inmortal habla de, bueno, me basé en los hechos que pasaron en Pamplona, la manada y sí. toda esa historia, pues al final es una cuadrilla que busca una violación, a la cual les sale mal y acaban, y porque dan con una mujer de armas tomar, ¿no? Que, y por eso habla del filo del puñal que inundará todo el portal. Al final se dan con la muerte de cara, ¿no? Y lo que para ellos iba a ser una noche divertida, pues acaba siendo la muerte para todos ellos, ¿no? Y iba un poco por ahí, que al final esa gente es lo que se merece. Esa gente es lo que merece, ¿no? Que su sangre riegue todo el portal donde ellos intentaban hacer ese acto.
Fíjate que me lo podía haber imaginado, pero como luego lo de... Bueno, hay alguna letra nunca suficiente para desmembrar un animal.
Eso es.
Si desfallece no se va a asustar, claro, digo, no sé exactamente si habla de algo así, pero sí se notaba pues que podía ser, bueno, que era una, al fin y al cabo una agresión, ¿no? Bueno,
eso es.
Son 8 temas los que hay en el disco. 8 temas que son los que habéis compuesto en este último tiempo. Hay canciones rescatadas de la época de Gratis y no sé si son todos los temas que teníais también, ¿no? ¿O os han quedado temas fuera?
Pues mira, con The Gratis terminamos, o sea, todo el material que hicimos con The Gratis está todo editado. O sea, no hay nada que hayamos rescatado, ni, o sea, de hecho, eso, cuando terminamos la época de The Gratis, justo íbamos a empezar a componer de cara a nuevas canciones. O sea, no hay ni un solo riff, ni una sola idea, nada que venga de la etapa anterior. Hemos empezado absolutamente de cero. Y respecto a los temas, son 8 temas, pero bueno, la idea era haber hecho un poquito más largo, la idea era haber incluido otros 3 temas más, pero claro, se metió la pandemia de por medio y el tiempo que teníamos era limitado. Entonces preferimos centrarnos en esos 8 y trabajar bien esos 8, y pues los otros que tenemos ahí, en directo estamos tocando alguno, así que os recomendamos venir a nuestros conciertos porque os llevaréis alguna sorpresita. Y eso, y la idea es eso, ya tenemos ahí algo de material, pues de cara a empezar a trabajar para, cuando haya que empezar a trabajar para un segundo disco, pues por dónde partir, ¿no? Por dónde tirar.
¿Los temas de The Gratis se van a echar de menos o los estáis rescatando para los directos?
Tendrás que venir a los directos para comprobarlo.
lo digo ya, porque como has recalcado tanto de lo de comenzar de cero, digo, igual es que The Gratis queda ya completamente enterrado. Y
no, tampoco, a ver, no, mira, al final con 8 temas no haces un directo, ¿no? Claro. Y a la hora de meter, claro, hay siempre que meter canciones de, como quien dice, de relleno, para poder tener un repertorio un poco extenso. Entonces nos planteamos, a ver, para meter versiones de otras bandas, pues metemos canciones que son nuestras, ¿no? Entonces algunas sí que nos gusta tocar en directo, más que nada por ese tema, ¿no? Pues jo, también metemos algún temita de alguna banda conocida, ¿eh? Pero la idea era esa, jo, para meter canciones de otras bandas, pues metemos canciones nuestras, que son nuestras, las hemos hecho nosotros, y jo, y tienen nuestro sello y tienen todo el cariño que les hemos dado, ¿no?
¿Alguna banda que referencias vuestras? No entiendo, ¿crees que las...? Porque yo, claro, yo veo una influencia ahí, por ejemplo, muy clara en tu voz de Reincidentes, ¿no? En muchos momentos. No sé si os gusta dejar muy claras las influencias que tenéis o si os gusta, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien en la prensa, un crítico o incluso un seguidor del grupo dice, pues si os nota este deje, ¿no? Si es algo que os gusta, que os halaga o que os incomoda.
Joder, a mí que no te escuche Fernando Madina, por favor, lo que estás diciendo. No, a ver, ya al final intentamos tener también somos cuatro y cada uno tenemos nuestras influencias, ¿no? Y sí que eso, pues al final, las influencias de los cuatro ha convergido en este nexo que es Coltán. Uh-huh. Sobre si nos gusta o no nos gusta que nos comparen, pues a ver, yo soy de la opinión de que las comparaciones son odiosas. De que, a ver, y mucha gente, lo de Fernando de Reincidentes me dice mucha gente, pero pobre Fernando, no le hagáis eso al pobre hombre, que ese tío canta que se te va la olla.
Bueno, pero el caso es, ¿te hemos pillado o no te hemos pillado? Si es una referencia para ti, ¿no?
No, a ver, sí que he escuchado Reincidentes de chiqui y tal, ¿no? Pero no intento buscar, intento que suene lo más a mí que se pueda, ¿no? Dentro de las posibilidades que tengo, ¿no? Intento, así como sí que hay gente que intenta imitar eso, dejes, acentos, o yo no, a mí me sale así y yo qué sé. Sí que me pasaba, por ejemplo, al principio, cuando empezamos con The Gratis principio, todo el mundo me decía, me recuerda tu voz a la de Sigor de Caos Etílico. Ya con el segundo disco ya eso cambió. Me recuerda tu voz a Fernando Madina. Pues yo qué sé, yo estoy cantando igual, no hago nada. No sé, al final las referencias son las que cada uno tiene, ¿no? Y de ahí busca comparaciones. Uh-huh.
Bueno, ¿cómo ha sido la grabación del disco? Ya teníais experiencia con vuestra anterior banda y en este caso, no sé, ¿qué diferencias ha habido de lo que es grabar ahora con Coltán a lo que habíais hecho anteriormente? Porque el resultado, pues bueno, es más que digno, ¿no?
Uh-huh. Pues la grabación la verdad es que ha sido súper fluida, ha ido muy bien, claro, lo que decías, ¿no? Ya teníamos, ya no es lo mismo meterte por primera vez a un estudio, que ya en mi caso es el tercer disco que grabo y yo soy el que menos experiencia tiene todos mis compañeros, o sea, el resto han estado en más bandas. Yo, por ejemplo, mi primera banda fue The Gratis, mi primera experiencia en un estudio fue con The Gratis y ahora ya es el tercer disco, pues ya vas con otra mentalidad, vas con las cosas más claras y en nuestro caso, bueno, por lo menos en lo que a mí respecta con las voces, bueno, hemos grabado eso con Javi Sevilla en Vitoria, en Black Cat Studios. Uh-huh. Y Javi es una persona que lleva toda la puñetera vida, es guitarrista, es bajista y ha hecho muchos coros. Entonces, para mí sí que yo otras veces pues llegaba al estudio con las ideas que yo traía de casa y eso es lo que acababa plasmado en el disco. Y aquí hemos cogido esas ideas como base y luego Javi me va diciendo, oye, pues mira, aquí haces, yo que sé, la armonía la haces para abajo, prueba a hacerla para arriba. Pues yo probaba, oye, ¿funciona? Pues se queda. ¿No funciona? Pues fuera. Volvemos a la idea principal. Y ahí sí que ha habido, Javi ha aportado mucho, ¿no? Y bueno, y lo hemos hecho a toda pastilla. Grabamos, al final han sido, toda la grabación habrán sido 5 días, 6 días, una cosa así. Uh-huh. O sea, que hemos ido muy, muy, muy rápido. Pues al final porque ya tenemos, íbamos con las ideas muy claras, ¿no?
Uh-huh. Lo ideal ahora para que veamos que en directo, que aquí no hay trampa ni cartón, que eso es una banda completamente honesta y entiendo que estos temas precisamente en directo pues tienen pinta de funcionar muy bien. Habéis tocado, como bien me has dicho ya una vez, creo que con The Birras Terror, que es con quien vais a repetir este próximo sábado 19 de marzo en la Sala Shake de Bilbao. Es un cartelazo porque The Birras Terror, que ya les entrevistamos también aquí con Cuestión de Fake, y bueno, desconocemos ya desde hace un tiempo, pues creo que es una banda también muy interesante y vais a confeccionar un cartel fantástico. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese directo? Estos temas entiendo que son muy de, precisamente, sois una banda, pues eso, ¿no?, de directa, que va al grano y que busca precisamente el impacto en directo.
Sí, de hecho, una de las cosas con las que nos hemos quedado contentos, porque es muy fácil, a la hora de meterte en un estudio, es muy fácil sobreproducir los temas, ¿no? Meter muchos coros, muchos arreglos, que suene todo muy, muy, muy producido, mucha producción. Y estamos contentos porque ha quedado, pues eso, suena bien, pero suena muy directo, ¿no? No hay excesivo adorno ni. Y eso luego trasladado al directo, pues como dices, ¿no? Son temas muy cañeros y, en nuestro caso, lo damos todo en directo. En el primer tema yo ya estoy sudando a chorro, reventado, pero es lo suyo, ¿no? Lo suyo es eso, lo que haces con pasión, trasladar esa pasión y trasladar ese sentimiento a las personas que están enfrente viéndote. Y el concierto del sábado que viene, del día 19 de marzo, pues va a ser una bomba, porque al final con los Birras Terror tenemos mucha confianza, nos conocemos desde hace ya muchos años, hemos coincidido muchas veces tanto sobre los escenarios como fuera de ellos yendo a conciertos juntos, hay una amistad y eso también se nota, ¿no? Los Birras Terror tienen un directo muy, muy potente, muy divertido, también muy reivindicativo. Y no sé, la fusión de las dos bandas es algo interesante, pues porque eso, porque somos dos bandas que al final donde se nos ve cómo funcionamos es en directo.
Ellos, ¿sí?, son como muy visuales, vosotros igual sois más naturales, ¿no?
Es que nosotros somos más feos, entonces claro, es lo que tiene, y ellos también, por eso se maquillan.
Tendría que ser al revés, igual ellos son más feos, por eso se maquillan.
No, pero sí, a ver, ellos al final llevan están haciendo ya su 10º aniversario, ¿no? Ya tienen, jo, tienen muchas tablas, y nosotros estamos pues un poquito empezando a nacer, saliendo del cascarón. Entonces eso, siempre, jo, yo estoy muy agradecido de poder hacer estos dos conciertos y probablemente alguno más haremos con ellos. Ya te digo, tenemos mucha amistad con ellos y siempre gusta, ¿no? Pues traérnoslos para aquí, pues irnos nosotros para allá, para el centro de la península. Y está, pues yo es de agradecer, ¿no? Que una banda que ya tiene una trayectoria, pues tengamos esa amistad y nos inviten o les invitemos nosotros a poder tocar juntos, ¿no?
Pues de acuerdo, Andoni, pues un placer charlar contigo y ya nos has dicho que, bueno, de cara al futuro, pues hay temas, ¿no? Y que se prevé que Coltán, evidentemente, ha nacido ahora. Este es un poco ya... Ha nacido hace unos años, ¿no? Pero es verdad que cuando ya llega el primer disco es cuando es como ya definitivamente el parto, ¿no? Y a partir de aquí, evidentemente, pues esperamos seguir teniendo noticias de Coltán en el futuro, que esos temas que vais teniendo ahí, pues los vayáis sacando y que los sigamos presentando aquí en La Mirada Negra, porque por mi parte poco más que añadir, que te agradezco mucho este ratito que hemos charlado, que te agradezco mucho que cuando saquéis algo pues me hagas llegar vuestra música, me informes y que,
que
nosotros podamos servir aquí un poquito de una pequeña ventana, un pequeño escaparate para que tal vez hoy alguien más os conozca, ojalá que lo consigamos y por supuesto que alguien se pueda animar a ir el próximo sábado a la Sala Seik de Bilbao. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir para terminar.
Nada, simplemente eso, darte las gracias pues por hacernos un huequito en tu programa y decir a todo el mundo eso, que si quieres seguirnos en redes sociales, arroba los Coltán, estamos en Instagram, en Facebook y eso, ahí podéis estar al tanto de todas las novedades. Eso, la semana que viene, el día 19, estaremos en Bilbao, pero bueno, tenemos más fechas por ahí, así que estar al loro porque vamos, hay intención de tocar bastante, todo lo que se pueda. Así que eso, nos vemos en los conciertos.
Eso es. ¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar? Que no sea Desde el Barro, que es con el que hemos empezado.
Te voy a dejar que elijas tú. Te has escuchado el disco, ¿no?
Hombre, por supuesto. Si no me escucho el disco, no hago entrevistas.
Pues te dejo que la elección la hagas tú.
Lo que pasa que, a ver, yo he elegido Desde el Barro, ya he elegido una, ¿no? Yo creo que te correspondería a ti.
Venga, elijo yo, venga, vale, ya voy a elegir yo. Pues mira, voy a elegir una canción que creo que ha pasado bastante desapercibida, pero que ha quedado chula, y va a ser ¿Para qué? Es un tema un poquito más personal.
Sí, pero tiene mucho mensaje, ¿eh? Mucho mensaje.
Pero
mucho,
eso es.
Mucho calado de muchas veces a qué le damos prioridad en la vida, a qué no.
Eso es, eso es.
¿Ves cómo me he escuchado el disco?
Sí, has estudiado, te veo que has estudiado, creo que te pondré un aprobado.
Me gusta, es un mensaje igual más filosófico, ¿no? De alguna manera, de cómo nos tomamos la vida y a veces, pues eso, un poco esa balanza, ¿no? Salud, dinero, amor y todo lo que al fin y al cabo nos llena como personas, ¿no?
Es
como mantener ese equilibrio, ¿no? Y la verdad que muchas veces la vida y cómo está montado esta puñetera sociedad, aquí ya nos metemos un poco en el plano social, igual nos lleva a desequilibrar un poco todo eso, ¿no? Y en fin. Pues vamos a ir con ello, el tema número 5 del disco, y con ello cerramos esta entrevista. Y lo dicho, que todo vaya muy bien para Coltán, ¿de acuerdo? Y que nos veamos.
Muchas gracias, Antonio.
Venga.
Agur, agur. Agur.
Olvidé valorar lo que no pueda llevar. si no puedo gastar? ¿Dónde está la verdad?
Coltán, primeros invitados hoy aquí en La Mirada Negra, y vamos a continuar con alguna novedad interesante siguiendo por tierras gasteiztarras. Una banda mítica, Dinky Dow, formados allá por el año 1995, con diferentes cambios de formación a lo largo de todo este tiempo, algunos trabajos, unos cuantos trabajos editados, y actualmente formados por Erlanch en la batería, Javi González en el bajo, Mariano Romero en la guitarra y Rulius, en, creo que lo he dicho bien, en el bajo. Bueno, pues nuevo trabajo discográfico que nos presenta esta legendaria también formación, porque fijaros ya lo que ha llovido, Mientras nos queda aliento. Ese es el significativo título de esta nueva obra de Dinky Dow, y os lo vamos a presentar con este tema, Muero sin calma. Próximamente también, ahora os digo el lugar, y creo que es también el próximo día 19 de marzo, la banda también se estará subiendo a los escenarios. Dinky Dow, desde Gasteiz. Y vamos a ponerlo bien porque ha entrado así un poquito. Bueno, a ver si va rulando. Entra un poco así de aquella manera, dando un poco trompicones el CD. Vamos a confiar en ello. Vamos a confiar en que suene bien. Dinky Dow, nuevo trabajo discográfico, Mientras nos queda aliento. Lo que os he dicho, que entraba un poquito así y me fastidia un montón que suenen así las bandas y que tengan estos fallos que a veces uno no entiende por qué, pero ocurre, ¿no? Y hay otros CDs pues que nos lo lee perfectamente el lector. Vamos, que no es fallo del CD, que el fallo es el lector, que a veces pues le coge, no sé, no coge bien algunos discos y no entiendo muy bien por qué. Y Dinky Dow pues va a sonar como tiene que sonar, ya sin ningún tipo de problema. Venga, cambiamos el lector y ahora sí que va a sonar perfectamente Muero sin calma a lo largo de sus casi 4 minutos de trayecto. Dinky Dow. Arriba. En la Urban Rock Concert de Gasteiz el próximo 19 de marzo tendrá lugar ese directo de Dinky Dao junto a Resaca Jackson, presentando este nuevo lanzamiento discográfico de título Mientras nos queda aliento, unos clásicos de la escena gasteiztarra, una de las bandas más legendarias que siguen en activo ahora mismo de aquellas tierras. Y vamos a seguir con presentaciones, en este caso 16 cuerdas, el nuevo proyecto gestado por el compositor y guitarrista Iván Pastor de la banda madrileña de punk Ignotus, junto a los también componentes Juanma y Fortu y Javier Soler, Mr. Chifli de Habeas Corpus y Rayos Propaganda, que presentan un primer single que se va, que bueno, que cuenta con la colaboración de Asier Domínguez de Porco Bravo, y con ello presentan lo que es ese nuevo material. Es un tema que forma parte de la primera obra de Perdido, la primera obra de 16 cuerdas. Directamente vamos a escucharlo, os lo presentamos, gente también pues con trayecto, con categoría dentro de lo que es esta formación, y contando además con esa colaboración, como decimos, de Asier Domínguez de Porco Bravo. 16 cuerdas, que se va el tema que suena, perteneciente a Perdido, su primer trabajo.
Sueños atrapa, rómpelo. Si estás vivo, nunca es tarde. Si está dentro, sácalo. Si no llegas, salta fuerte. Si te atrapa, rómpelo. Que se va, que se va. Corre, corre, que se va, papá. Corre, corre, que se va. Que se va, papá. Corre, corre, que se va.
Ya veis, una banda con una actitud muy punk, evidentemente de ahí vienen algunos de sus componentes, pero qué sonidazo, de guitarras, por ejemplo. Creo que se deja notar la mano del propio Asier, que al parecer ha trabajado con la banda en la producción. Y bueno, pues suena muy bien, esto que hemos escuchado de 16 cuerdas, aunque luego tenga esa actitud más callejera, sobre todo en ese plano vocal. Seguimos ahora con los madrileños Contrabanda, que nos presentan un nuevo trabajo discográfico, Ingrávido, y tienen un nuevo single de título Mala Suerte. Hay que recordar que la banda estará actuando junto a Sober y Bon Vivant en algunas fechas, y en concreto pues los tendremos el 7 de mayo por aquí por Bilbao en la Sala Santana 27, en un gran cartel. Aparte hay otras fechas de esa gira de Sober de Selegia Tour: el 5 de marzo en Barcelona, Rasmatas 2, 18 de marzo Oviedo, Sala Laurens, el 19 de marzo Burgos, Sala Andén 56, 25 de marzo Valencia, Sala República, 26 de marzo Vals, Sala Red Star, 6 de mayo Pamplona, Sala Totem, Villava, el 7 de mayo en Bilbao, Santana 27, 14 de mayo Ponferrada, Sala La Vaca, 27 de mayo en Málaga, París 15, 28 de mayo en Granada, Sala El Tren, 3 de junio Santiago de Compostela, Sala Capitol, y 28 de octubre Santander en el auditorio. Y en esa gira de Sober están invitados Contrabanda. Escuchamos este Mala Suerte, que pertenece a su último trabajo discográfico de título Ingrávido.
Si la guerra está perdida, soy Serrín, el viejo libro que no quiere abrir y vuelvo a estar suspenso, no soy feliz. Disculpa, suerte, me marqué. Mejor aplaude y lárgate. Aquellos labios que no son carmín y solo es el viaje donde puedo huir. Hay un consuelo demasiado gris, no todo está perdido, corazón de hábil. Disculpa, mala suerte, ya no tengo tinta, pero sin papel. Mejor aplaude y lárgate. Cuánto estribillo malo, solo está mi mente, siento envejecer. Mejor. Solo hay que creer, me quedo aquí sentado por segunda vez. Disculpa, mala suerte, ya no tengo tinta, pero sin papel. Mejor aplaude y lárgate. Cuánto estribillo malo, solo está mi mente, siento envejecer. Mejor aplaude y lárgate. Déjalo ya.
días ha llegado ya. Para mí se acerca el juicio final. Por todas mis faltas tendré que pagar. Las puertas del cielo me van a cerrar. De nada sirve protestar. Tu suerte está echada ya. Ya no hay más que hablar. Y en los infiernos por ser mal chaval.
Da gusto caer en el infierno. Qué suerte tenemos los rockeros, que iremos a ese lugar donde seguramente veamos en directo a los cojones, que son los invitados en el día de hoy aquí en La Mirada Negra, para presentar su quinta obra en esta ya larga trayectoria, que lleva por título Invasores, y que el grupo estará presentando en directo, lo recordamos, el próximo día 18 de marzo, el próximo viernes, dentro de un gran cartel, porque también tendremos a Mi Dulce Geisha y a Sabotaje. Y qué deciros, pues que para mí es un auténtico honor teneros de nuevo aquí. Lo he dicho bien, ¿no? No, Chefi.
No, no, bueno, está bien.
Lo he dicho bien y de memoria, ¿eh?
Eso es.
Y de memoria. Oye, pues deciros eso, que es un auténtico honor teneros aquí, gente que lleváis un montón de tiempo en esto. La pasada semana, el miércoles, teníamos ahí sentado a una vieja conocida de Chefi, por ejemplo, ¿no? Marilu,
sí,
con Alma Coulter, con quien coincidiste en bandas como War.
Sí,
y bueno, y tengo que deciros que para mí, pues eso, es un privilegio tener a gente con esta trayectoria. Que seguís en activo, me parece que es algo muy de valorar, completamente, bueno, ilusionante y a no perderse, creo que poder veros bandas como vosotros pues tocar en directo, por ejemplo, el próximo viernes, creo que la gente tiene que saber valorarlo mucho y teneros aquí hoy para presentar este nuevo trabajo discográfico, así que gracias por estar aquí y enhorabuena por este Invasores. Sí,
pues gracias a vosotros.
Gracias a ti, Antonio.
Nos falta Tobal, tenemos a Chefi. Sí,
está trabajando hoy, no ha podido venir.
Chefi bajo y voz ahora mismo, Oscar guitarra y a Jamie.
El pegote.
Manager del grupo. La labor de manager es la fundamental en una banda, sin un buen manager no hay nada que hacer.
Así es el cuarto.
Thank you.
El cuarto Beatle.
Bueno, un trabajo que es un poquito especial dentro de vuestra trayectoria. Es verdad que habéis tenido cambios a lo largo del tiempo, cambios de formación, cambio de época, también cambio de era, ¿no? Podemos decir que ha habido una segunda etapa cuando volvéis con De Cabeza al Infierno. Pero sí que es verdad que este disco también es un cambio en el sentido de que os estrenáis como trío cuando Humphrey deja la formación. Entiendo que un momento delicado y del que yo creo que ya en directo salisteis bien del paso y ahora podemos decir, viendo este trabajo en estudio, que habéis salido también muy bien parados de lo que es este envite, que no sé cómo lo habéis afrontado.
Sí, pues estuvimos un tiempo que estuvimos buscando, probando cantantes y al final los que vinieron pues no daban la talla que nosotros queríamos y, pues, ya me arriesgué yo, digo, voy a empezar a cantar yo y parece que empezó a salir bien, a gustar y por eso nos hemos quedado los tres. Uh-huh. O sea que sin más, y muy contentos, la gente parece que le está gustando cómo va el tema. Nos hemos endurecido un poquito más, que eso ha venido siempre desde que entró aquí el amigo Oscar. Que le gusta mucho más las bandas más trashers y todo eso, y poco a poco pues, nos ha ido llevando a su camino, pues, que a los demás también nos gusta.
¿Te habías visto alguna vez en estas en tu trayectoria? Porque yo te conozco como bajista. Igual coros has tenido que hacer, pero cantar...
Coros sí, pero cantar nunca. Yo llevo el primer concierto fue el 10 de mayo del 85 y hasta ahora no había cantado nunca, vamos. Bueno, a ver, cantar por ahí de fiesta y eso sí, me gusta mucho
ducha,
cantar. Nino Bravo y cosas de esas.
En la ducha también.
Sí, eso es, pero no cantar, es cantar y tocar nunca en la vida. Uh-huh. Y no, bien, he tenido que hacer, pues simplificar un poquito más los bajos para que no... Porque...
Es que tocar y cantar es otra historia,
es que
¿eh?
Ya, claro, ya con tocar el bajo ya es jodido, que tienes que estar a dos cosas, pues hombre, te despistas. Ya cada vez menos, porque ya me estoy acostumbrando, pero bien.
Y a gusto cantando has tenido que... Sí. No sé, porque al final hay que saber manejar la voz, porque...
Sí, porque eso es, hay que pillar la técnica. Porque
un poquito más al micro, Paula.
Hay que pillar la técnica. Y yo, aparte que siempre he cantado más, pues tipo como Halford y esto, más agudos, más... No sé, me dio por hacer esto así en plan un poco más cascado eso y la verdad es que me estoy mucho más cómodo así. Uh-huh. Y me gusta el resultado, además.
Lo de encontrar cantante también para una banda como vosotros es que sois una banda como muy especial.
Ya.
Porque claro, Humphrey no es que destaque por la gran voz que posee, que canta bien, pero está claro que también es que es una personalidad que es propia vuestra.
Muy marcada.
Entonces claro... Es más difícil, es más fácil casi encontrar un buen cantante que un cantante que pudiera sustituir a Humphrey.
Ya, correcto. Eso es, sí, bueno, tampoco buscábamos alguien que se pareciese ni nada. Lo que vendría, si había alguno que nos pareciese que estaba bien y que tenía calidad, pues no nos habría importado. De hecho, estuvimos probando hasta una chica y todo.
Ya, pues o sea te la pregunta, ¿una chica en los cojones?
Sí,
ya, pero bueno. Sí. ¿Y por qué no?
Sí,
bueno. Ah,
Yo estoy abierto a todo. Es. Ya estamos en el año 2022, o sea.
Sí.
Estereotipos y rollo de todo, hay que dejar atrás.
Pero igual había que poner los ovarios.
Mientras tenga buena voz y se compenetre con nosotros.
Nos hemos decantado por el Power Trio y pues a ver qué tal. Yo creo que bien, vamos, los ensayos y todo eso suena súper potente. Y muchas veces, a ver, muchas veces menos es más. Yo creo que ver a tres tíos ahí, joder, qué caña meten, son solo tres. Parece que no, pero al final a veces es que es un plus. Y el tema de sonoridad, de sonorizar y todo eso, pues siempre va a ser más sencillo. Una guitarra abajo y andar ahí con dos guitarras, la hostia.
¿El momento de la marcha de Humphrey fue delicado en algún sentido para el grupo? Porque después de tanto tiempo, claro, de repente te viene esto.
Hombre, pues sí, nos quedamos con el culo al aire, pero bueno...
Pero
tampoco...
no se pensó en ningún momento en tirar la toalla, quiero decir.
No, que va. En ningún momento, no. Que va. Ya empezaba yo a cantar un poquito en los ensayos, pero sin idea de cantar yo, vamos. Ya la idea era buscar a alguien, a ver si encontrábamos. No aparecía. Y al final, pues me digo, voy a empezar yo. Y poquito a poco, pues eso, cogiendo un poquito al principio peor, luego vas cogiendo, ya te vas acomodando a cantar y, uh-huh, y vas pillando técnica, que es lo que hace falta.
Uh-huh. Además, porque, claro, sería una pena porque venís atravesando un momento, yo entiendo, uh-huh, dulce, ¿no? Con los dos últimos discos,
sí, sí, sí,
marcando un cambio de época, que además cada disco había se habían consolidado, ¿no? Lo que es,
sí,
el, sí, el estilo más thrash.
Sí, yo creo que íbamos a mejor y todo, hasta el sonido de los discos iban mejorando cada vez. Y,
sí, eso,
no,
es.
Y los temas. Eso me imagino que le pasará a todos los grupos, porque empiezas un disco de cero, no tienes nada, dices, joder, ya no va a salir la inspiración. Y luego lo tonto va saliendo, pum, 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 al final, mira, ya está, 10 temas, sí, ya tenemos. Sí.
¿Y vosotros ese momento de la banda, como que tenéis el culo pelado en esto, que habéis vivido diferentes épocas, que habéis vivido el cambio de la forma de funcionar, de lo que son las discográficas, de lo que son los, sí, medios de comunicación, ha llegado la época de Internet? Después de todo este tiempo, ¿cómo valoráis ese momento actual, ¿no?, que podéis estar viviendo todavía ahora, ¿no?, también de cara a lo que es el tener la repercusión que merecéis, ¿no?, como grupo?
Bueno, no sé, hay que adaptarse a los tiempos. Al final no puedes hacer nada. Han cambiado las fórmulas, ya no se venden menos discos. La gente ya, pues grupos como Iron Maiden te sacan un disco y antes de salir el disco ya tienes 4 vídeos en YouTube. O sea, y todo el mundo, nada más que esto, ya los descargamos en Spotify y sitios de esos, porque ahora se vende más, igual el tema de entradas, camisetas, uh-huh, el tema de discos ya es poca cosa, la verdad.
Pero,
nosotros siempre, por dicho, nosotros vendemos muchas más camisetas que discos, es la hostia, hacemos tirada.
Es igual lo que se echa de menos de hace tiempo atrás, el, uh-huh, hecho de que igual la gente pues comprara más discos, el boca a boca igual también,
sí,
funcionaba mejor.
Eso es.
Porque también son otros tiempos que también tienen sus cosas, entiendo, positivas, ¿no?
Ya. Sí, tampoco tenías las plataformas que tienes ahora para escucharlas y encima gratis. Entonces la gente pues se compraba el disco, las radios poco se ponen, menos radios como la vuestra o así independientes, no ponían tampoco gran cosa. Entonces era más el ir a la tienda, al Disco Play o a estos que vayan.
Antes igual se valoraba un poco más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque costaba más conseguirlo. Claro. Yo creo que se valoraba un poco más.
También era más difícil sacar un disco antes. Vosotros sí que sacasteis,
sí,
discos en los 90,
sí,
pero sí que es verdad, joder, que era más difícil que ahora, ¿no? Ahora cualquier.
Hombre, ahora en un ordenador,
claro,
y una guitarra, joder, haces un disco.
Lo bueno es que lo puedes hacer, lo malo es que se satura más la cosa, claro,
sí,
hay un montón,
joder,
de gente haciendo
eso. Es, eso es.
Pero para eso están luego los oídos, ¿no? Para saber, sí, lo que es bueno y lo que es malo, eso está claro.
Hombre,
tener el tiempo de escucharlo para saber hacer la criba.
Pero siempre es mejor que haya abundancia, es mejor.
Sí, hombre, está claro.
Sino que nos escuchen a nosotros, que escuchen La Mirada Negra, y si nosotros lo recomendamos, que salgan con el disco, ¿vale? Y recomendamos este Invasores de los Cojones.
Eso es.
Bueno, hablando de la evolución del grupo, venía siendo más hacia el thrash metal, ¿no? Con esa, sobre todo esa guitarra, ¿no? De Oscar, yo creo que ha marcado mucho lo que es ese sonido. Seguís teniendo ese sonido thrash en este disco, pero también lo habéis hecho más rockero en el sentido de que, claro, os habéis vuelto más macarras, ¿no? De,
sí,
forma natural, ¿no? Por decirlo
sí,
así.
Sí, no,
más bestias, ¿no?
La, o sea, voz, igual, en un momento dado, sí, eso. O sea, hemos hecho canciones que ya, pues no es el esquema clásico del heavy metal, de estrofa, preestribillo, estribillo, punteo, tal. Hay algunos que no tienen ni punteo siquiera, hay otros que no tienen estribillo, o sea, preestribillo, saltamos de la estrofa. O sea, que se ha variado y queda chulo. Canciones que como siempre, se acaba con el estribillo al final. Y hay algunas que acabamos con un cacho instrumental, o sea, no, pues está. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Hemos hecho algo diferente a lo que hacíamos nosotros. No, no estamos inventando nada.
Igual, más libertad que nunca también para hacer lo que queráis. Igual,
sí,
en el sentido de que
somos menos a discutir ahora.
Claro, sí, menos a discutir. Y aparte, cada vez se piensa un poco menos en el qué dirán o en.
No, nosotros nada.
O nunca lo habéis pensado.
Nunca, yo nunca. Sí, yo nunca lo he pensado.
Sí, es que además, si miras la trayectoria nuestra, empezamos haciendo, nosotros, sí, lo llamamos rock and chufla. El segundo,
sí,
tenía algunos toques punk. Ya el tercero un poco más heavy, y hemos ido, o sea, que hemos hecho lo que nos ha gustado. Que al final te gusta todo, ¿no? Pero siempre hemos sido más heavy, y a mí esta onda ahora me gusta, es muy, muy potente.
Si he puesto para arrancar ese que hay en Los Infiernos, porque me recuerda un poco más a aquella época también, pero une lo que es el sonido,
sí,
actual, pero con una letra más cachonda,
es,
que igual había podido faltar, ¿no?
Sí, las canciones más heavy son las pocas que he hecho, son las mías. Este ha hecho todas las demás, las bestias. Entonces se nota, es un heavy clásico,
sí,
porque con las guitarras es un poco más eso, pero esas son. Casualidad la mía, la siguiente, Vive la Vida, también es otra, de power metal. Es que, claro, lo clásico soy yo.
Es un clásico.
Todo lo demás lo hace este.
Un clásico de estas navidades.
Es que es lo que me sale al final.
Claro que sí, pues eso es.
Cuando hablo del estilo más macarra también, es que es casi de forma natural que os ha salido esa versión de las de espadas. De,
sí,
de que igual, vete a
saber. Ya la tocábamos
cuando,
antes.
Sí, sí, desde cuándo la podéis tener.
Sí.
Pero es que ahora mismo, con una formación de trío, con el bajista haciéndose,
claro,
cargo de la voz.
Es un poco una.
Sí.
una declaración de intenciones.
Eso es.
O sea, ya nos gustaría a nosotros que nos demás los MotoGP de aquí
de la chicharra.
Sí. Bueno, ya nos decía, joder, parecéis los reyes y tal. Y joder, me cago en Dios, que no. Casi nada, claro. Ya nos comparan con tríos. Power Trio.
Destrucción, claro, cuando eran tres.
Claro. Sí. No, no, pero sí, lo de eso de MotoGP, sí. Y yo también un poco la voz, también ha sido un poco pensando eso. El modo de cantar de Lemmy, así, muy cascado, muy. Sí, sí.
Sí, al final es con lo que os van a comparar también ahora mucho, ¿no? Yo entiendo yo.
A mí me encantaría.
Sí, te encantaría.
Sí, sí, joder. mucho motor.
Bueno, si os parece, ponemos ahora otro tema y seguimos hablando con vosotros. He empezado con ese de Calle en los Infiernos, pero ahora os dejo elegir a vosotros. ¿Qué tema os gustaría que pusiéramos?
Que elija Oscar.
Yo.
La de loco estaría guapa, ¿no?
Fuera de control. Venga, fuera de control.
Fuera de control. Venga, la ponemos, la pista número 5. Y seguimos presentando Invasores, este nuevo trabajo de Los Cojones, hoy aquí invitados en La Mirada Negra. A pesar de ese final, vamos a decir que el heavy no es violencia, ¿eh?
No, para nada.
¿De qué nos hablas de Fuera de Control?
Es un loco que está encerrado en un manicomio, entonces el tío pues oye voces, la hostia, y como que pues típico de estos manicomios de los años 40, 50, que les jodía la cabeza, que les hacía lobotomías, y por eso el final habéis destrozado mi mente y lo pagaréis sin duda. Os voy a matar a todos, hijos de la gran puta.
Surgió esa voz en off, ¿no? Que surgió, sí. Estaba ya, o sea, a veces surgen cosas en el estudio también, o van surgiendo un poco sobre la marcha. Porque claro, es un poco que puede quedar, vamos a decir, un poco fuera de la composición y como que completa, ¿no? Lo que es
Eso es. Sí, eso sobre la marcha, según íbamos grabando.
La frase la tenía.
Sí, la frase estaba. Luego
el efecto ese grave surgió ahí.
Sí, vamos a hacerlo así. También hay una voz limpia y otra voz, porque si era todo grave quedaba como bueno, y le dejamos una limpia y otra con el efecto. Y nada, ya queda guay.
A nivel musical, os repartís la composición un poquito entre los dos, pero a nivel de letras sí que...
Sí, las letras él. Las letras he hecho yo todas.
Sí, sí. Bueno, cuéntanos un poco así a grosso modo, ¿no? ¿Qué te inspira, no?
Pues sobre la marcha va... Pues mira, por ejemplo, la de Invasores, que es la primera que sacamos, que ya pues tendrá ya un añito, que parece que va un poquito con la actualidad de ahora. Pues yo, o sea, más que nada, pues me inspiro por el tema de... más que nada por los americanos, y esto, cuando salió el tema de Venezuela, que metieron al Guaidó este, que era un títere de ellos. Entonces,
sí, bueno, ahora se hacen amigos y se ven el petróleo y demás. Bueno.
Y entonces ya quise, lo hilé con cuando fueron los españoles a América, que al final unos buscaban el dorado y otros, y estos buscan el petróleo. Sí. Y luego las demás pues han ido saliendo sobre la marcha. Vamos a hacer una canción, Vive la Vida, que sea más positiva.
Sí, no es no también de actualidad, ¿no?
Sí, otra, hay una que es como una medio tiempo, que es de pues las movidas que tienes con la churri, que no sé qué, qué tal, que no sabes cómo ha pasado, que está muy lejos. Todo, que queremos hacer un poco variedad, pero luego ya al final me he dado cuenta que hay unas cuantas de la guerra. Porque la primera también, es A Sangre y Fuego, es también como de un soldado que está en el frente y tal, lo que siente, el miedo, la hostia, que tiene que seguir para adelante.
Igual también nos influencia un poco Sodom, ¿no? Hablando de guerra también, ya, y no, el sonido.
No he oído mucho Sodom, y eso les he visto, pero no, tampoco sé ni lo que dicen en las letras ni nada.
Suelen ser temáticas bélicas, yo creo, de forma general.
Hablan de eso. Yo soy fanático de ellos.
Yo tanto como fanático pero...
Aparte es que Tom Angel Ripper es coleccionista de todo tema de objetos de la Segunda Guerra Mundial.
Pues digo, porque a nivel sonoro incluso también puede haber una influencia, que igual si no viene de ti...
No, pero eso puede ser subconsciente. A mí siempre a mí me ha gustado de todo, ya te digo, y el thrash también me ha gustado. No he sido de oírlo mucho en casa, pero bueno, festivales y todo eso me encanta verla, y bueno, los riffs que tienen y todas las historias. Y he ido muchas veces con este, que este es más extremo, el amigo Chaney, y me le he pasado de puta madre, y se van cogiendo cosas. No, me gusta de todo. Entonces yo creo que igual es más que haya escuchado esto o aquello, es que ya el subconsciente, muchas veces luego lo grabas y dices, coño, pues esto, hostias, si este cacho está en no sé qué, claro, si te das cuenta después.
Y luego lo de No es No, que es un tema muy de actualidad, que casualmente, mira, venía Alma Coulter y tienen un tema que también se llama No es No.
No sabía yo, lo vi viendo además en YouTube, tenemos, ellos lo tienen ya de hace mucho más tiempo.
Esperadas por la ley, también tenían que esa, yo creo que era incluso antes de que estuviera un poco el lema tan en boga, también lo tenían.
Bueno, yo por lo que he visto hay un concierto que no sé por dónde es, y lo que pone es como del 2014 o por ahí, que ya llevan tiempo, o 18, no me acuerdo, pero que hace ya tiempo de que la tenían ellos, Y nos dimos cuenta después, ya te digo, hace nada. Digo, coño, si tienen estos. Cuando sacaron el disco, vi la lista y digo, hostias, si tienen No es No también estos.
Eso es, pensando un poco
en
la violencia machista y demás. Vosotros con el nombre de los cojones, ¿habéis tenido alguna anécdota un poco extraña en el sentido de que cada vez la gente está un poco más? Por eso decía antes.
Sí, no, ahora no hay ningún problema. Hace años sí, nos tachaban de machistas, las radios, por ejemplo. Que eran más de Herri Batasuna y eso no nos ponían, porque aparte teníamos la de Chupa Chupa y todo eso. Sí.
Bueno, iba con doble sentido. Una concejala del PP también dijo que en el nombre ese que no íbamos a tocar.
Lo único que nos ha jodido un poco, entre comillas, es que mucha gente se pensaba que éramos punkis. El que no conocía, los cojones son un grupo punk. Pero por lo demás.
Bueno, pero eso tiene un arma de doble filo, porque por ejemplo en el tema de ventas, por ejemplo el tercero. Nos la han comprado un montón de punkis de Cabeza al Infierno, porque resulta que hay varias canciones que a ellos les molan un montón. Pues si os dais cuenta, el punky que conocimos nosotros cuando éramos jóvenes no tiene nada que ver con el de ahora.
Ahora
tocan mejor las guitarras,
suenan,
son mejores bandas.
Es más comercial.
Entonces,
Offspring,
nosotros tenemos ese puntillo en algunas cosas de antiguo. Entonces eso lo valoran también los punkis. Entonces está bien, oye, si les gusta, pues oye.
Es que vamos a decir, le puede gustar, ¿no? Pero lo que está claro es que escuchar la guitarra de Oscar y es metal 100%,
¿eh? Está claro.
Que también una cosa que puede pasar con vosotros, igual ahora menos en esta etapa, igual hasta ya os lo he preguntado, si me repito en las mismas preguntas de hace unos años, pues bueno, si no os acordáis vosotros, yo tampoco, así volvemos a responderlas. Y es el tema de que el propio nombre de la banda, en la primera época haciendo rock and chufla, ¿no? Que poco como esa sensación un poco de cachondeo que haga que se pase desapercibido que sois músicos... de un nivel que cualquiera que ponga el oído podrá entenderlo, ¿no? Creo yo, pero claro, igual el tema de que te lo tomen un poco a broma pasa un poco desapercibido.
Sí, gente que no conozca o que igual no sé ni de... que le gusta este tipo de música. Sí, esto yo toco en un grupo, sí, ¿cómo se llama? Los cojones. Así como, claro. Y luego lo busca, ah, pues ya lo voy a buscar. Y me ha pasado hace poco cuando estaba en nuestra rehabilitación. Y el tío, joder, pues hostias, tenéis niveles, suena que se ve que sois buenos. Que es un tío que no le gusta el heavy ni nada. Le llamó la atención, ¿qué es? ¿Cojones o los cojones? Yo, los cojones, tú busca los cojones. Y sí, le gustó. Y saben, se dan cuenta, que no les gusta el género, de que, coño, que está, se nota, la calidad se nota.
Hay trayectoria. Y luego hay un cuidado sonido, ¿no? Hablando un poco de lo que es la grabación, ¿no? En Santurci, pero con un sonido, pues bueno, que impacta, crudo, que a vosotros sí, os viene ahora mismo. Es muchas veces lo bueno también de ser, sí, lo que tú dices, de que menos es más. Sí, resulta que es que te requieren menos historias a la hora de dejar un resultado óptimo. Incluso en los directos es menos complicado también todo. Sí, ¿no? Vamos a, hay que buscar un poco el
más positivo. Sí. Nos estamos aprovechando la situación, no lo hemos buscado, pero sí, al final es buscar lo positivo. Pues coño, mira, esto nos va a venir mejor.
Pero luego el disco suena, porque encima, al hecho de tener solo una guitarra y demás, suena todo como más nítido, sí, se aprecia todo mejor.
Sí, sí. Sí, luego es que aparte, yo creo que tú sabes mejor, has hecho dobles guitarras en algún
sitio. Sí, pero, a ver, pero por menos, ejemplo, Fuera de Control, que es la que hemos escuchado, sí, esa solo tiene dos pistas de guitarra, no hay más. Claro. Y por ejemplo, si vamos a De Cabeza al Infierno, no recuerdo las pistas de guitarra que había en aquella canción.
Me dijiste que 30 y tantas
pistas de guitarra. Mí,
o sea. Y eso es bueno ahora a la hora de llevarlo al directo, que no, como es lo que hay, es una cosa cruda y poco que no hay que eso, pues va a salir bastante parecido al disco. Es meter muchas historias. En algún lado sí hemos tenido que hacer algo.
Hombre, siempre hay cosas dobladas, siempre.
Sí, eso es que bueno, este se queda igual en una salida del punteo este. Yo pues he hecho un bajo que no está en el disco, que, sí, es el que está con guitarra, pero luego con. Nos hemos adaptado un poco.
El tema es que luego, se lleva al directo y que se pueda llevar,
sí,
al directo,
no, ningún problema,
sin trampa ni cartón, que ahí bueno, sí, tú como guitarrista te desdoblas, riffs, solos.
Exacto.
Que igual para ti es la situación más cómoda, el hecho de decir, estoy yo solo.
No hay broncas
y encima, pues eso, haces lo que no sé, te desdoblas en cierta manera. A mí me gusta mucho bandas tipo Rage con Manny Smith, cosas así, ¿no? Que era un solo guitarrista, pero a veces lo escuchas y dices, joder, parece que hay dos, en el sentido de que joder, es el riff, el solo, sí, cómo se va solapando. El propio solo tiene una parte, dos partes que las hace el mismo. Y yo no sé si es donde más a gusto te sientes. Oye, quién sabe, igual dentro de poco.
A ver, en su momento pensamos en buscar un segundo guitarra. Se pensó, para dar un poco más de cuerpo. Pero pues lo mismo que con la voz, pues que si uno no encaja, que si nosotros somos también muy especiales, como para que venga uno de la calle y sí, mira, nos quedamos como estamos, lo hacemos lo mejor que podamos. Y bueno, y es que el resultado no es tan malo.
No, el resultado es fantástico y sobre todo que a vosotros os llene, ¿no? Lo que hacéis a nivel musical, ¿no? Que yo entiendo que es como para quedarse completamente satisfecho. Oye, hablando un poco de la pista, esa un poco oculta, esa galería del infierno, ¿qué historia tiene?
Bueno, eso es una guitarra, bueno, unas pistas de guitarra que tenía yo y bueno, siempre me gusta así ese rollo así. Un poco, no sé, así.
Eso, como aparte es un poco homenaje a
Año Morricone,
el bueno y el malo. Nosotros somos fanáticos de la película. Y nada, bueno, él la compuso.
Sí, sí. La música es mía. Y bueno, oye, se la enseño. ¿Qué os parece? Iba a ser la intro. Sí. Al principio, y al final se ha quedado la última.
Lo que pasa es que el anterior empezamos, que se hizo al revés también, empezamos con arpegios, y eso era al revés, era outro y se puso al principio.
Sí,
vamos a hacer esto como para. Y claro, ahora ya dos seguidas igual era demasiado. Entonces por eso la dejamos atrás.
Parece que pongamos otro tema y luego ya cerramos un poquito de entrevista, hablamos un poco ya de lo que es el futuro, ese concierto y alguna cosilla más, pero ahora os dejo elegir otra vez a vosotros cuál queréis.
A sangre y fuego.
Es un disco, lo pregunto mucho. De hecho, incluso en la anterior entrevista lo pregunto también. Que elegir un tema como single realmente, porque todos pegan, todos.
Sí.
Complicado. Bueno, elegimos al principio.
Somos
Invasores.
Sí, y luego Sombras del Pasado. Es. Pero porque fueron saliendo y fueron las primeras que sacaron, ¿no? Sí. Por nada más, porque podía ser cualquiera, claro, que tú dices.
Invasores, aparte, es corta, entonces es un poco
mal. Y así muy directa, ¿no? Sí.
También es la que al final da título al disco. Sí. Porque la propia palabra pega de alguna manera, porque entendíais que podía englobar un poco lo que es la obra en sí. Sí.
No, porque tampoco nos comimos la cabeza con el título.
En un principio, sí, no sé por qué cogemos esta y luego todavía faltaban temas por salir, pues ya lo dejamos así como Invasores. ¿Para qué nos vamos a volver locos?
Y luego, pues eso, con el rollo de la invasión, digo, pues nada, a partir de ahora invadir toda Europa y lo que haga falta. Claro, estilo Putin.
Bueno, se habla invasión, no sé si será tanto como eso, pero es lo que se
hombre, lo vamos a, nosotros lo vamos a intentar, pero en plan pacífico, eso, ¿eh? Con nuestras guitarras, el bajo.
Pues eso, que los cojones invadan el mundo, sí señor. Venga, vamos a seguir escuchando la música de los cojones y seguimos charlando con ellos. Plasmado en ese mensaje, además, pues lo que pasa muchas veces en la guerra, ¿no? Para unos un libertador, para otros todo lo contrario,
un terrorista.
¿Cómo es jugar con el lenguaje? Yo lo he dicho muchas veces, lo pongo así como ejemplo con los comandos terroristas. Si a un comando terrorista lo llamas Ejército de Liberación,
eso es. Sí, depende.
Suena mejor, claro.
A mí lo que me jode es que solo den la versión de una parte. A mí me gusta ver las dos partes, aunque el otro sea el enemigo, pero saber lo que los motivos de cada uno.
Claro.
Es que lo demás es manipulación.
Manipulación.
Si ya es una parte.
Y simplificar para un niño para un niño de 4 años.
Eso es.
Y además que mola mucho, porque si le podemos echar de todo la culpa a uno solo, ya vamos.
Yo de hecho, así a modo de curiosidad, eso lo de la que para unos eres un libertador, para otros eres un
siempre es el terror.
Eso es un poco cogido de una película de James Bond que van a Cuba y tal, y va persiguiendo a un chino que se llama Zhao y tal, y le dice, no, un terrorista, y dice el otro, bueno, terrorista no, claro. Para uno será terrorista, para otro será un libertador, digo, coño, y ahí pillé la frase. Me inspiro en todo.
Ahí está el tema, pero sí. Como aquí la primera víctima en la guerra es la verdad, pues ya lo único que interesa es que cada así uno es. Se posicione para un lado o para el otro, y pues eso, así nos va. Y el final, por cierto, esa melodía muy maideniana, que también sí. Hablamos de que habéis evolucionado hacia el trash, pero no queréis perder tampoco esa...
Bueno, eso es de Oscar también, o sea,
sí. Que... esa vena un poco más heavy metal clásico.
Hay que respetar, ¿no? Las canas hay que respetarlas.
Maideniana, pero además de la época Killers o por ahí, sí.
Sí. Bueno, la portada del disco, por cierto, que ha cambiado un poquito con respecto a las anteriores, cada vez viene siendo un poco más currada, ¿no? En cierta manera... y en este caso, bueno, aparecéis vosotros, ¿no? Las calaveras que han un poco en los anillos, ¿no?
Sí, Hoy yo le he traído tres, pero sí, todos esos les tengo.
Pero eso es un poco diferente, ¿no? Hay un cambio ahí a la hora de presentar.
Sí, porque yo, a verte, bueno, esto se le ocurrió al que nos hace, el que es un artista de la hostia, Iñaki. Y la verdad es que ya empezamos con el primer disco con mucho colorido. Luego hemos ido oscureciendo y dije, bueno, vamos a hacer otra cosa que sea un poquito más llamativo, más colorido. Y joder, el tío es un artista de la hostia.
Ha hecho un trabajo del copón.
Sí, es un fenómeno.
Esto de la portada es una idea que le dije yo, que se me ocurrió a mí hace tiempo, pero pensando en los cuatro.
Ya.
Y luego él me dijo, bueno, cuando ocurrió ya que se marchó Humphrey, dijo, bueno, ahora son tres chimis, seguimos con el mismo rollo. Sí, haz algo y a ver lo que sale.
A mí toda la vida me
gusta. Más fácil, que tiene que pintar a uno menos.
Eso.
A mí toda la vida me gusta.
Y la verdad queda de puta madre.
Sí, a mí las portadas de grupos grandes con caricaturas, a mí siempre me han gustado. Y tenía ganas de tener alguna, sí, sí.
Y la curiosidad de veros a vosotros mismos también así, ¿no?
Sí, eso es, sí.
Y bueno, eso también indica que seguís cuidando el formato físico, lo cual también es, creo que importante, más viniendo de donde venimos, que nosotros venimos todos de la escuela clásica.
Sí, old school, en todos los sitios que vamos nosotros sois old school, seguimos pegando carteles por las calles y eso.
Yo para hacer cosas aquí en el programa me he acostumbrado a las nuevas tecnologías, pero para disfrutar de lo que es la música como a mí me gusta, no. O sea, no puedo todavía disfrutarlo. Es que, de hecho, tengo discos en MP3 que digo, los tengo y sé que son los que no voy a volver a escuchar nunca.
Ya, eso es. O sea, lo que tienes, pues, como aquí, que veo, esto tenemos todos en casa, un montón de...
Y lo que no se ve. Tengo ahí...
Ya, ahí atrás.
Y he tenido que quitar cajas y para que no ocupen sitio.
Si ves la habitación de Chey, me flipas.
Si ves la habitación de Chey, si la ve mi mujer, cada vez que la ve, flipa. Tengo una pared entera.
Fíjate cómo sea la mía, que según entras en casa, lo primero que ves en el pasillo, izquierda y derecha, son discos. Si vas a la sala, te encuentras discos. Madre si vas a mi habitación, te encuentras discos.
Claro, eso es lo guapo. Eso es lo guapo.
Claro que sí.
O sea, que seguís cuidándolo, ¿no?
Sí, siempre. Eso no puedes dejar. Que al final dices, coño, ¿sí? ¿Para qué vas a sacar? Pues precisamente para eso, para la gente que le gusta tenerlo en físico, que es más, joder, lo tienes, lo tocas, lo...
Aparte que un poquito nuestros seguidores siguen siendo de la vieja escuela.
Está claro.
Siguen siendo.
Old school.
Eso es. Entonces, si no sacas CD, te matan.
Lo que cuesta es que se incorpore gente nueva a los conciertos. ¿Cómo es en vuestro caso?
Sí, los nuestros tampoco se ve. Estamos ya. Muy jóvenes.
Media edad de 40 para arriba.
Sí, eso es. Sí.
Mi edad para arriba ya.
Claro, lo que pasa es que para mí de 40 ya son jóvenes. Los años que tengo yo.
Son chavales.
Y 50, por 50 también. A ver si te sientes un poco más.
Sí, bueno, sí, algunos hay.
Sí, claro, bueno.
Ya tengo 55, ya, o sea que...
Sí. Chivato.
Los 55 de ahora son los 40.
Eso es. No, es de verdad. Yo,
los 35.
Yo porque los miro el carnet, digo, pues si me parece mentira que tenga estos años, es la hostia. Yo creo que la música es parte también de que te sientas más joven y todo, ¿eh?
Hombre, todo influye.
Sí, hombre, claro que sí. La alegría, la...
Y eso.
Digo lo que da la música.
Y sobre todo llevar durante tiempo y gente que merecéis muchísimo más reconocimiento, que no sé si... es que, joder, miras un poco la historia de cada uno de vosotros. Aunque nos centramos solo en los cojones, ¿no? Pero si miramos también de dónde venís cada uno de vosotros, y digo, joder, es la leche lo que han hecho. Y es una pena que que no haya un valor, pues igual que tienen otra gente que ha hecho mucho. Bueno, es que hoy en día se lleva el ser famoso por nada. Luego resulta que has hecho la de Dios, pero si no eres el de la tele que montó un escándalo
eso
con no sé quién, no sirve para nada.
Yo, por ejemplo, antes has dicho Marilu, Cuen, Carlos Creator, pero es que la gente de ahora también, Robert Rodrigo, es un fenómeno. Ese tío tenía que estar tocando Dan Hoyos me parece espectacular. Y es, al final, pues eso, que no hay sitio para todos, no hay suerte... Pero joder, hay gente pero impresionante.
Hay muchísima que saca que está ahí, pues eso.
No hay interés,
malviviendo,
y mira, barriendo para la casa, eso nos da a nosotros el privilegio y
claro que sí.
Y el hecho de que para mí tenemos aquí un tesoro cada vez que
entrevistamos. Y para la gente que yo creo que muchos se darán cuenta de eso, que precisamente esa gente, lo que te he dicho, Dan, no, yo sé, podrían estar tocando, yo qué sé, con Megadeth, con Metallica, y los tienes aquí, tío, los estás viendo. Y si tú eres capaz de darte cuenta de eso, y hostia, qué lujo, tío, estoy viendo a un tío que es...
Pues fíjate, pues imagina, vamos, que vais a tocar también con Sabotaje, que sí, fijaros también.
Sí,
que...
yo toqué con ellos además hace ya 30 años.
Banda mítica.
Sí. Fui bajista ya de
grupos míticos con que te ha faltado también, porque es que esto...
No sé, sí, estuve con Cue también en War, sí, bueno, sí, con Valhalla también.
Bueno, sí,
Valhalla. Sí, hombre, ya es mucho, son muchos años, hay trayectoria.
Valhalla ya son como nuevos, casi sí, lo mencionas,
sí,
como muy,
eso
muy,
es,
muy modernos.
Sí, ¿no? Joder, y empecé con ellos en el 2001, sí, fíjate, hace 20 años ya. Sí.
Y que pillasteis esa época del resurgir del heavy metal,
sí,
también,
sí,
que os podía haber tirado un poquito más. Hay gente que se acuerda de vosotros también, igual porque pilló aquella época, pero no sé por qué igual nunca... ¿No llegasteis a pillar la ola de lleno, de alguna manera? No sé.
No sé. A ver, yo más que la ola, igual en la época, eso, cuando estaba con Sabotaje, que estaba en Éxodo, Sabatalión, sí, yo creo que esa fue la primera ola. Y luego ya nosotros, como en los cojones ya empezamos un poco más con rock and roll, no era tan heavy, pues nos pilló un poco ahí intermedio, ¿no?
Sí.
En los 90, encima 95 que empezamos nosotros... pues ya no estaba tan... Y luego ya, cuando entré con Valhalla...
Sí, ahí era buena época para el power metal.
El power metal, sí, eso es. Estaba Valdemar, que siguen estando.
Sí, sí.
Eso es. Y era... Pues los cojones, al empezar fue un poco ahí entre aguas, la verdad es que sí.
Sí, mucha trayectoria también en el caso de Oscar, de Neyn, a Mimi Shock también.
De Neyn, a Mimi Shock, sí. Claro. Estuve en Munguía también, en otro par de bandas.
Difícil.
Déficit de Santurce, en el 90 y...
Pues eso, todo esto lo digo para que la gente valore lo que hay aquí, que estamos hablando de un grupo en concreto, que es Los Cojones, de un nuevo disco que son Invasores de la Actualidad, que pasa por el disco y por el concierto del próximo día 18 de marzo, pero madre mía, lo que hay aquí detrás, el tiempo, el esfuerzo, la experiencia,
mucho trabajo.
El trabajo, y que nosotros lo valoramos mucho que lo editéis, valoramos mucho que toméis a un medio como el nuestro, que lo tengáis en cuenta para presentar el disco, y que por supuesto el próximo día 18 de marzo nosotros no vamos a faltar, y ahí vamos a estar viéndolos en directo junto a Sabotaje y Mi Dulce Geisha, un tremendo cartel. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo que os apetezca, por lo menos.
Bueno, nada, lo único que eso, que quedan muy poquitas entradas, entonces que la gente mueva el culo, porque igual va luego alguien y no va a poder entrar, y ya me fastidiaría, la verdad. Quedan entradas en la Taberna al Boca en Santurchi y en Villares Barría en Romo. Luego, el tema del CD, pues la mayoría de bares heavies que conocemos todo el mundo está ya disponible a la venta. Y eso, y si no, pues por la página de Facebook del grupo se pone en contacto con mediante un mensaje, y si tiene alguna duda, quieren camisetas, CDs, lo que sea, pues... Sí, estamos disponibles para lo que quieran.
El concierto va a ser una gran fiesta, como nosotros lo planteamos así, va a hacer una, y que la gente se una con nosotros y a pasarlo bien.
Como tiene que ser.
Eso es, como hemos hecho siempre, los cojones.
Dejamos atrás ya los tiempos estos del
oscuros.
Oscuros de pandemia, separaciones, distancias sociales y cosas de estas.
Un abrazo grande. Ese concierto va a ser un abrazo grande.
Pues sí, señor, pues ahí nos veremos. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema?
Invasores, igual ya.
Venga, Invasores.
Invasores. Ya.
Venga, pues ahí está sonando Invasores, y con ello cerramos entrevista con Los Cojones en el día de hoy. Nos
Muchas
vemos
gracias,
en 18 minutos ahí.
Venga,
en
gracias.
La Cruz de Portugalete.
Venga, agur.
Pues nos quedan 23 minutos para llegar a la una del mediodía, es decir, que como suele ser habitual, pues los sábados ya sabéis que las efemérides casi es un extra, ¿no? Y veremos a ver si las noticias pues somos capaces de meterlas en este tiempo que queda aquí. Procuraré no cortarte mucho, Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Gunón.
Después de una semana que no estuviste y en esta que vuelves, pues fíjate lo que son las cosas, que es cuando ha cuadrado, porque ha cuadrado así, por el tema de las gestiones que va haciendo uno a lo largo de la semana, pues resulta que hemos metido dos entrevistas tuvimos también el miércoles. Y si explico lo que es mi semana fuera de lo que es la radio, también se puede entender el por qué al final el programa va saliendo un poquito así. Pero bueno, así es como la actualidad y mi día a día y la forma en la que organizo mi vida y el programa pues ha querido que surja. Y por lo tanto, pues en el día de hoy, pues te metemos un poquito más tarde de lo habitual. Así que bueno, si normalmente no pasamos de tiempo, pues evidentemente hoy nos podremos pasar también un poquito. Pero bueno, claro. Encantado de tenerte aquí de nuevo.
Yo encantado de volver y bueno, estoy un poquito constipado, así que ahí andaré un poquito.
Ya se puede estar constipado sin que sea sospechoso de nada raro, ¿no?
Bueno, no sé.
Para mí no, o sea, quiero decir que para...
Y bueno, también te digo que creo que no traigo nada... ninguna noticia así polémica ni nada de esto, así que bueno, puedes cortarme todo lo que quieras. Venga. Que tampoco hay ningún problema.
Venga, pues adelante.
Bueno, lo que vamos a empezar es con el Askena Rock Festival, que esta semana ha anunciado el cartel de la edición de este año, que por fin, si nada se tuerce, se va a celebrar, y por fin se va a celebrar esa vigésima edición del Askena Rock Festival que llevamos esperando ya 2 años. Bueno, en este vigésimo aniversario, que se va a celebrar, como siempre, en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, los días 16, 17 y 18 de junio, pues bueno, se han anunciado algunas novedades, algunas otras bandas que se mantienen del cartel original, y bueno, pues por supuesto, lamentablemente, algunas bandas que no vamos a poder disfrutar, por lo menos este año. Entre las altas, vamos a decir, pues están The Afghan Whigs, Jerry Cantrell, quien fuera líder y fundador de Alice in Chains, que viene en solitario, His Golden Messenger, Michael Monroe, Israel Nash, The Toy Dolls, y la banda local Sociedad Alcohólica, que bueno, pues estas son algunas de las nuevas confirmaciones, como reza el comunicado oficial. El Festival Vitoriano también ha desvelado el cartel por días, con la distribución de bandas que actuarán en cada una de las jornadas, y las entradas van a salir a la venta este próximo lunes 14 de marzo a partir de las 9 de la mañana. En esta ocasión va a haber tres jornadas en el Askena Rock Festival. El jueves lo han categorizado como jornada extra con motivo del aniversario, y va a contar con The Offspring, Fu Manchu, The Toy Dolls, Morgan, His Golden Messenger, Morgan Wade y Dirty Honey. Esas son las bandas que van a actuar el jueves 16 de junio. Como decía, por desgracia, la situación sanitaria de los dos últimos años ha hecho que se haya tenido que postergar esta vigésima edición, y finalmente no se va a contar con la presencia de L7, Reverend Horton Heat, de Marcus King Band y Shooter Jennings. Sí va a haber otras muchas bandas, como algunas de las que he mencionado, y también, como siempre, va a haber bandas locales de gran nivel, como Sociedad Alcohólica. También va a estar Delirium Tremens, que después de ese concierto que va a hacer en mayo de regreso, pues también va a estar en Askena Rock Festival. Otras bandas vitorianas como The Faithless, Nu Core, Negra Cucaracha Terror Folk, dentro de Trashville. Y bueno, pues esas son las... Bueno, y también Bulk, Joseba Irazoki eta Lagunak y Wicked Wizard son otras de las bandas vascas que van a actuar en Askena Rock Festival de este año. El bono para los 3 días son 145 euros, bono más camping 160, el camping las 4 noches 15 euros, la entrada de día a la venta, como decía, el lunes a partir de las 9. Para el jueves será 45 euros y para viernes y sábado 65 euros, y además está la posibilidad de pagar a plazos.
Pues nada, en esta ocasión yo creo que lo único que puede pasar para que no se asista ya a los conciertos es que la el gasoil se ponga ya y la gasolina completamente prohibitiva y ya lo que es la electricidad sea también
y que nos pongan un peaje de 40 euros.
Un peaje o también, algo así ya, porque, en fin. Así que esperemos que esta vez ya, sí que este verano veamos los festivales a pleno rendimiento.
Eso es. Bueno, no he comentado el resto de los cabezas de cartel, pero aparte de Offspring y de Afghan Whigs, pues también va a estar Patti Smith, Emmylou Harris, Susie 4, bueno, Ilegales, que también van a actuar, que actúan esta semana que viene en Bilbao, pues también van a estar en el Askena Rock Festival, Social Distortion, Drive-By Truckers, bueno, 43 bandas en total he contado esta mañana. Hablamos ahora de ZZ Top, una banda que, bueno, que actúa en el, si no recuerdo mal, en Askena, y que si no lo ha hecho, pues es una... Y que, bueno, es una banda típica de Askena Rock, ¿no? Pues ZZ Top está trabajando en un nuevo disco que va a contener 12 temas, se va a titular Raw, y que va a salir a la venta el 22 de julio a través de Shelter Records BMG. Va a ser a través de un CD, un vinilo de 180 gramos y también plataformas digitales. Un álbum que, no, como no puede ser de otra manera, está dedicado en la justa memoria de su bajista Dusty Hill, fallecido en julio del año pasado a los 72 años. El álbum además se grabó en conexión con el documental de la banda de Netflix The Little Old Band from Texas, un film de Banger Films y el director Sam Dunn, que incluye un interludio en el que aparece la formación clásica de ZZ Top, bueno, aquí conocemos todos, Billy Gibbons, Frank Beard y el fallecido Dusty Hill, reunidos en una sesión íntima en el Grun Hall. Ese concierto fue la base de este nuevo disco, Raw, que se llama así porque está grabado a la vieja usanza, sin ninguna intermediación de cuestiones digitales, y bueno, todo muy directo. Billy Gibbons es el productor y las mezclas han corrido por la cuenta de Ryan Hewitt. Jake Mann y Gary Moon han sido los ingenieros de sonido. De ZZ Top a Rammstein. Ahí, para...
Me da cambio, ¿eh?
Sí, porque la banda alemana va a publicar su octavo disco de estudio, titulado Zeit, Tiempo, el próximo 29 de abril. Y el pasado jueves ya se estrenó el videoclip del primer adelanto, que es el tema que da título al álbum. Un clip dirigido por el actor y músico Robert Weisdeck, que trabaja por primera vez con Rammstein. La banda ha trabajado en esta obra durante los últimos meses. En total son 11 canciones que se grabaron en la Fabric Studios en Francia. Y pues el productor del trabajo es Olsen Involtini. Brian Adams, el cantante canadiense, participa en el nuevo trabajo de Rammstein, no como músico, sino como fotógrafo, porque ha sido el que se ha encargado de la portada del trabajo de la banda alemana. Y bueno, pues como digo, el pasado jueves se estrenó el nuevo videoclip y ya se puede escuchar lo nuevo de Rammstein.
Perfecto, pues le subiremos las visitas después de esta noticia aquí en La Mirada Negra que nos has dado.
Sí, sí, yo recomiendo además, porque como siempre, Rammstein en sus videoclips pues son de una gran calidad.
Es un grupo muy visual.
Sí, sí, es que hacen, bueno, no hacen videoclips, hacen cortos. Este en concreto dura 6 minutos.
Y los conciertos son un espectáculo y...
Sí, sí. Bueno, nos vamos ahora a Black Label Society, que va a presentar en directo su último disco, Doom Crew Inc., en junio de 2022, por estos lares. Los conciertos de la banda de Chuck Wild están programados, tres en España, en Barcelona el 21 de junio, en la sala Rasmatas 1, en Bilbao el día 22 de junio en la sala Santana 27 y en Cartagena, en Murcia, el 24 de junio dentro del Rock Imperium Festival. El último disco de Black Label Society, como digo, es Drum Crew Inc., que vio la luz en 2021. Y bueno, pues es un homenaje al equipo de gira de la banda. Y de Black Label Society ahora nos vamos a ir a una banda catalana que regresa tras muchos años. Hablamos de Legión o Legion, no sé
Legion,
muy bien.
Sí, no sé. Eso es decir Legion, pero no sé.
Sí, sí, Legion, sí, porque no lleva tilde ni nada. Entonces, como, y como cantan en inglés.
Yo suelo decir Legion, pero te digo también que igual es que lo he leído más de lo que lo he escuchado hablado y por eso igual me ha hecho yo la película.
No, no, yo creo que lo suyo es Legion. Pues bueno, la banda de thrash metal catalana, que fue una de las bandas pioneras del thrash metal español junto a Fakov y que ha anunciado su retorno con un nuevo EP cuyo título será Legionized. Bueno, aquí sí, ¿no? Bueno, los miembros originales, Jonathan Dolcet y Kimi Montañés, son quienes han propiciado el regreso de la banda y que se completa con los hermanos Tony Rodríguez a la segunda guitarra y Miguel Rodríguez a la batería. El EP Legionized incluirá regrabaciones de algunas de sus canciones y también una versión del tema de Billy Idol Rebel Yell al que han retitulado Level Yell. La banda además va a actuar el 17 de septiembre en la sala Razzmatazz de Barcelona. Hay que decir que la banda se fundó en 1987, que se mantuvo activa hasta 1994. Durante esos 7 años grabó 3 discos, Lethal Liberty en 1989, Mind Training en el 90 y Labyrinth of Problems en 1992. Desde el 94, en 1994 se disolvió. Y ahora en 2022, casi 30 años después, pues regresan con nuevo material.
Otro regreso en estos tiempos post-pandemia. Decíamos, esto va a acabar con muchas bandas. Joder, pues está regresando todo Dios.
Sí, sí, también. O sea, también.
Igual es el efecto contrario.
Sí, sí. Bueno, nos vamos a ir también a la escena un poco más local. Vamos a hablar de Valdemar. Esta noticia en realidad hubiese sido la semana pasada, pero bueno, la he querido rescatar porque es importante. Y es que la banda de Baracaldo va a hacer una actuación especial dentro de la gira de su último trabajo, Straight to Hell, precisamente porque van a celebrar el vigésimo aniversario del lanzamiento de su álbum debut, Fight to the End. Y el próximo 29 de abril, viernes, van a actuar durante 2 horas en el BEC. Uh-huh. Es que yo tenía la cosa de que era Miribilla.
No, en el BEC.
Pero claro, las entradas están. Hay que adquirirlas en bilbaoexhibitioncenter.janto.es y ahí buscar las de Valdemar. Así que, claro, tocan en casa.
Luego no sé cómo se llama exactamente la sala, lo han puesto. Porque, lo digo porque ya sabéis que el BEC.
En la Cube igual.
Sí, no, la Cube, pero eso creo que era otra. Bueno, da igual. El caso es que se puede reducir un poco la dimensión o lo que sea,
sí.
Pero vamos, que es una pasada que veamos a Valdemar en el BEC.
Sí, sí.
Vamos a decir, donde los grandes acontecimientos...
Donde hemos visto a Rammstein, a Deep Purple o a Judas Priest, por decir unos pocos.
Pues sí, señor. O sea, y que le salga bien esa apuesta, que estoy seguro de que sí, porque están viviendo un grandísimo momento. Ya lo estaban viviendo y parecía que la pandemia también les iba a truncar un poco ese año suyo, que además me decía, recuerdo que hablaba con Pedro J. Monge y me decía, si es que el 2020 iba a ser nuestro año, porque ya venía la banda subiendo muchísimo. Y aunque ha habido un impasse, ahora mismo que están retomando todos los conciertos, se está viendo que el grupo tiene un tirón y que todo el mundo habla de ellos y que, vamos, que están viviendo un momento grandioso, así que es el mejor momento precisamente para dejarlo registrado para la posteridad en un DVD. Así que esperemos que le vaya muy bien esa cita.
Sí, eso es, que no lo he dicho, que porque se va a grabar este concierto, no lo había dicho. Y bueno, quien crea que porque van a tocar en el BEC va a ser una cita un poco más cara de lo habitual, que se vayan quitando esos temores. 11 euros vale la entrada, más 1,5 de gastos de gestión. O sea, por lo que vale un disco, prácticamente 12,5 euros, se puede acudir a una cita histórica, como es ver tocar a Valdemar en el BEC y además en una cita que va a ser grabada.
Hay que petarlo ese día, sí. Y seguro que va a venir también gente de
29
fuera.
29 de abril, lo repito.
Sí, señor. Una cita importante. Un poco, alguno dirá una bilbainada, pero están en disposición ellos de hacerlo, creo.
Y bueno, vamos a continuar ahora con una banda de Portugalete, con Chivo, que ha anunciado ya los detalles de su nuevo trabajo de estudio, el cuarto en su discografía. Se va a titular Uroboros y va a ver la luz el próximo viernes, día 25 de marzo. ha sido producido, mezclado y masterizado por Sampe y grabado en Cova Studio de Sampe en noviembre de 2021. El arte y el diseño del álbum, muy chulo por cierto, realizado por Dominique Shore Design. Y recordar que la banda ahora ya es un quinteto, que porque incluyó a un nuevo guitarrista. Está formada por Aitor Granadero a las voces, las guitarras de Fon y Miquel Becerra. También al bajo está Joseba Martínez y Álvaro Álvarez a la batería. Además, ya han anunciado también que va a haber una larga gira estatal que les llevará casi todo el año por todo el país. Y el primero lo van a hacer en casa, en Alboca Taberna, en Santurchi. Y va a ser un acústico, un unplugged, donde se va a poder escuchar el disco, va a haber firmas y todo demás. Y eso va a ocurrir el mismo día, 25 de marzo, a las 7 y media de la tarde. Una cita, además, totalmente gratuita. Y vamos a terminar las noticias. ¿Cómo vamos?
Las noticias las metemos dentro de tiempo, como suele ser habitual. Vamos como siempre al final.
Sí.
Hemos entrado un poco más tarde, pero vamos como siempre.
Bueno, pues vamos a hablar de una banda alemana que también el jueves estrenaba nuevo videoclip. Una banda de folk rock medieval, que ya sabes que es un estilo que me gusta. Y hablamos de Shan Maul, que va a editar su undécimo álbum de estudio, Knüppel aus dem Sack, de manos de Napalm Records, el próximo 10 de junio. Una banda que aquí quizás no sea tan conocida, pero en Alemania es pues una de las grandes bandas del folk rock medieval, junto a In Extremo, Subway to Sally, Saltatio Mortis y Fauna, entre otras. Y bueno, de hecho, 6 de sus álbumes han entrado en el top 10 de las listas alemanas. Y bueno, ha tenido 2 nominaciones a los Premios Echo: Disco de Oro por el álbum Traumtänzer en 2011 y por Unendlich en 2014. Muchas giras exitosas también, principalmente por los países de habla alemán. También en los festivales Wave Gothic Treffen, en Mera Luna, en Wacken y todo esto, ¿no? Hay que decir que debutaron en 1999 con el álbum Barehelden, Héroes Verdaderos, y que desde entonces pues su trayectoria ha ido increciendo. Y bueno, pues ahora nos llega con este nuevo álbum, Knüppel aus dem Sack, que es hace referencia a un cuento de los hermanos Grimm, que en castellano sería traducido algo así como La mesa, el asno y el bastón maravillosos, y el nombre original es Tislein der Zig, Goldesel und Knüppel aus dem Sack. El pasado jueves, como decía, se estrenaba el primer adelanto del sexteto muniqués en forma de videoclip, dirigido y grabado por Jörg Kündinger y Matthias Pracht. Y dentro de la noticia vamos a dar una efeméride, porque ayer fue el cumpleaños del bajista de Sandman, Matthias Richter. Y ya que hablo del bajista, pues que además, bueno, no es el último, casi el último en llegar. Es una banda realmente que ha tenido una formación muy estable desde que se creó. De hecho, solo ha habido 2 cambios. Thomas Linder es el vocalista, guitarra acústica, acordeón; Virgin Mugenthaler, flauta, gaita y voz; Saskia Forkert, violín, zanfonia y voz, entró en 2018; Martin Duki Duckstein, guitarra eléctrica, guitarra acústica, clásica y voz; Stefan Brunner, batería, percusión y voz; y Matthias Richter, que ayer cumplió años, bajista desde 2003.
Y nos escuchamos. ¿Ya ha quedado todo dicho?
Ya está todo dicho.
Les escuchamos.
Knüppel aus dem Sack.
Knüppel aus dem Sack, ese es el título del disco y del tema, y la banda es Shan Maul. We'll be right back.
gestehe um Wunden, dass ich verschlungen die Geschichten von all den Helden und den Bösewichten. Doch immer mehr und mit jeder Mehre kommt mir die Erkenntnis in die Quere, dass all das, wonach es hier gilt zu streben, mich nicht wirklich weiterbringt im Leben. Überziehen mich verächtlich mit fieser Häme, Spott und Hohn, mit viel gesteigerter Aggression. Und da brauch ich keine holde Königin, brauch keine gute Fee als Helferin, brauch keine Tischke, sich gar selber deckt, brauch keine Prinzen, der Prinzessinnen weckt. Ich fordere laut die Satisfaktion, jede Form der Provokation. Das Einzige, was ich bei diesem ganzen Lumpen pack, ist der zum Mann und nicht mit Äpfeln. Nein, der Knüppel wäre zu sprengen. Fühl mich in die Bresche, jeder Rufe schaut Beschuldigung aus der Wäsche. Denn jeder, der sich dann nicht recht am Züge, bekäme eine derartige Trachtprügel, dass sich der Buckel färbt. Erst grün und blau, dann regenbogenartig schill und wie beim V. Ich fordere laut die Satisfaktion, jede Form der Provokation. Das Einzige, was hilft bei diesem ganzen Lumpenpack, ist der Knüppel aus dem Sack. Knüppel aus dem Sack.
Bueno, pues al final, como suele ser habitual, las efemérides las hacemos un poco de bonus, de extra. Y digo al final porque el programa de hoy con dos entrevistas lo veía yo, pues es un poquito más petado. Al final hemos puesto también algunas novedades. O sea, creo que ha dado de sí. Y al final conseguimos que más o menos las efemérides lleguen a la hora que habitualmente llegan, Sergio. O sea, no ha habido mayor problema. Que tú me comentabas, joder, pues igual, no sé, a ver si nos... Que podíamos dejarlo para otra semana o para otro. Dije yo, no, ven, porque ya lo intentaré cuadrar, que al final también se puede estar entrevistas o, no sé, un poquito más concisas, aunque vamos, cualquiera puede escuchar el programa y ver que he hecho las entrevistas igual que siempre. Sí. Es que no se ha de hacer las cosas de otra manera. ¿Qué se debe hacer? Y hemos conseguido, pues eso, llegar a la hora.
Bueno, a ver las efemérides, porque hoy, a falta de uno, traigo dos efemérides destacadas.
Sí, pero
esto es algo que no te había contado, pero solo vamos a escuchar una.
Vale.
Tranquilo, no te pongas nervioso. De hecho, vas a entender perfectamente que solo escuchemos una y que haya escogido dos en este caso, porque una es imposible de poner. Necesitaríamos un programa.
Vale.
Luego lo vas a entender en cuanto diga el nombre de la banda y el nombre del disco.
Venga, pues adelante con ellas.
Pero bueno, antes de nada sí quería decir, por un lado, que el tema que hemos escuchado de Sandmaul es bastante rockero, bastante más cañero de lo que suele ser habitual en la banda, por un lado. Y por otro lado, hablabas de novedades, pues quiero hacer una mención especial a algunos nuevos temas que, de hecho, no estoy seguro, o sea, como no he podido escuchar el programa entero, no sé lo que has puesto tampoco. Pero algunos de los temas que han salido en esta última semana o en los últimos tiempos y que me parecen espectaculares y que no pueden entrar todos en las noticias, como por ejemplo el nuevo tema de Graham Bonnet, el nuevo tema de Nazareth, esos sobre todo esos dos, pero luego también el de FM y el de Motor Sister, el grupo, ya sabes que es la banda de Scott Ian, el guitarrista de Anthrax, junto a su mujer y vocalista Pearl Adai, la hija precisamente de Meat Loaf, que fallecía hace poco, pues bueno, ese nuevo tema que han sacado también. Pero sobre todo lo de Graham Bonnet y Nazareth, que me parece increíble los temazos que han sacado, que luego decimos, no, la nueva generación, la regeneración de las nuevas generaciones, ¿no? Del heavy metal y del rock y todo eso. Pero ¿cómo va a haber regeneración si los dinosaurios siguen sacando unos discos espectaculares y unos temas que te los flipas?
De Nazareth hemos puesto uno de los temas nuevos. No sé si te refieres a uno de ellos.
Sí, sí,
adelanto del disco.
Sí.
Y lo demás, pues me estoy poniendo al día. Lo FM lo tengo pendiente. Sonará cuando sea. Porque es que también es una locura llegar a todo lo que sale. Y algunas de las otras cosas, pues no las tenía. De momento no las tenía fichadas. Pero el programa intenta hacer dar cabida a esa actualidad.
Claro.
Pero es que es tan amplia.
Por eso. Por eso quería hacer una pequeña mención a todos estos trabajos que están ahí, pero que es que no le podemos dedicar todo el tiempo. Bueno, vamos allá con las efemérides, que si no, sí que nos vamos de aquí. Se nos junta con el viaje a Vitoria. La semana del 7 al 13 de marzo, y bueno, pues el 7 de marzo de 2016, es decir, que hace 6 años, Brian Johnson anunció que dejaba AC/DC por sus problemas de audición. En estos 6 años han pasado muchas cosas, y entre ellas que Brian Johnson ha vuelto a la banda, han grabado un disco y bueno, pues siguen teniendo el éxito de siempre. Recordamos a Arthur Lee, líder de Love, nacido el 7 de marzo de 1945 y que falleció el 3 de agosto de 2006 a causa del cáncer. En el año 2000, Crowbar publicó el álbum Equilibrium. El 7 de marzo del año 2000 también Armored Saint publicaba Revelation y ese mismo día Disturbed publicaba su álbum debut, The Sickness. En 2005 Hammerfall lanzó Chapter 5, Unbent and Bowed and Broken, y el 7 de marzo de 2008 Meshuga pues lanzaba Obscen. Pasamos al 8 de marzo. Y para recordar a Clyde Barr, batería de Iron Maiden entre 1979 y 1982, que nació un 8 de marzo de 1957. Fallecería el 12 de marzo de 2013, apenas 4 días después de cumplir 56 años, a causa de una esclerosis múltiple. De baterías va la cosa, porque Ingo Svichtenberg, el legendario batería de Halloween, se suicidaba el 8 de marzo de 1995. Mike Starr, bajista original de Alice in Chains hasta 1993, fallecía en 2011 debido a una sobredosis. Peter Banks, arquitecto, llamado el arquitecto de la música progresiva, fallecía el 8 de marzo de 2013 por problemas cardíacos. Permaneció en Yes de 1968 a 1970. Y dejamos de lado los fallecimientos y vamos con los cumpleaños. Anneke van Giersbergen, ex vocalista de The Gathering, ahora en solitario, cumplió el pasado martes 49 años. Foreigner publicaba el álbum homónimo en 1977. Nailbomb lanzaba su álbum debut Point Blank en 1994. Dreammaker lanzó Human Device el 8 de marzo de 2004, una banda formada por Elisa Martín, Albert Maroto y Jorge Sáez, después de dejar Darkmoor. Y Black Label Society, de quienes hemos hablado en las noticias, pues publicaba Mafia el 8 de marzo de 2005. Pasamos al miércoles 9 de marzo. Pues fue el cumpleaños de Johan Edlund, vocalista sueco de Tiamat, que cumplió 51 años. 80 por su parte cumplía John Cale, multiinstrumentista de The Velvet Underground. Alice Cooper publicó Love It to Death el 9 de marzo de 1971. En el 73 Kenneth Heath lanzó The New Age. U2 puso a la venta The Joshua Tree en 1987. Y ese mismo 9 de marzo del 87, Gary Moore compartía Wild Frontier, uno de sus grandes trabajos. Lenny Kravitz puso a la venta Are You Gonna Go My Way el 9 de marzo de 1993. Y ese mismo día, Overkill lanzaba I Hear Black. En 1998, Tristania debutaba con Widow's Wits. En 1999, el 9 de marzo, Scorpions publicó Eye to Eye. Immolation lanzó el álbum Majesty and Decay el 9 de marzo de 2010. Y felicitamos, como ya hicimos a través de las redes sociales el pasado miércoles, a Fran Becerril, un currante de la música y un amigo en esto del rock.
Ya te digo, yo casi le felicité a ultimísima hora, casi se me pasa, porque con esto de que... Bueno, que hay muchas cosas, sí. No se entera de mucho, pues le felicité en público y en privado.
Eso es.
Eso sí, al final del día. Así que, y desde aquí otra vez.
Y desde aquí otra vez. Y todas las veces que haga falta para Fran.
He estado desde un tiempo a esta parte en contacto con el continuo y es una alegría cada vez que, pues eso, que recibo algún mensaje suyo, que me cuenta alguna historia de cómo ve las cosas, de lo que están pasando en privado.
Sí, sí.
Y estemos o no totalmente de acuerdo, la verdad que me encanta que mantengamos la conexión, y sobre todo en la época de pandemia fue fundamental, cuando nos aislaron por completo, una de las personas con las que más hablé.
Pues eso, pues ahí queda. El jueves fue el cumpleaños de Jeff Ament, bajista y miembro fundador de Pearl Jam, que cumplió 59 años. Recordamos a Papo Napolitano, como hicimos también hace dos semanas, guitarrista argentino que nació el 10 de marzo de 1950 y que fallecía apenas dos semanas antes de su cumpleaños de 2005, es decir, con 54 años a punto de cumplir 55, en un accidente de tráfico. Tom Scholz, guitarrista fundador de Boston, cumplió el pasado jueves 75 años. Thin Lizzy lanzó Shades of a Blue Orphanage en 1972. En 1984, Trouble lanzaba Psalm 9 y además es junto al álbum homónimo debut de Saint Vitus, del mismo año además, este trabajo, Psalm 9, está considerado por muchos críticos como uno de los primeros trabajos de doom metal. En 1992, King's X, el 10 de marzo, lanzaba su álbum homónimo, King's X. Tankard lanzó en 1994 Two-Faced, que fue el último trabajo en el que el miembro fundador Axel Katzmann participó. Motorhead publicó el 10 de marzo de 1998 Snake Bite Love. Y en 2003 Cradle of Filth lanzaba Damnation and a Day, su primer y único trabajo lanzado con una multinacional como Sony Records. También tenemos que recordar a Danny Joe Brown, que falleció un 10 de marzo a los 53 años, quien fuera vocalista de Molly Hatchet. Y felicitamos también a Pepa Ferreiro, periodista musical afincada en Bilbao, en Vizcaya, y que bueno, pues se mantiene también ahí con varios proyectos musicales como Bandera Negra y bueno, y otras historias. Así que desde aquí un enorme sorriona para Pepa Ferreiro. Ayer 11 de marzo hubiese sido el cumpleaños de Vinnie Paul, el que fuera batería y fundador de bandas como Pantera, Damage Plan o Rebel Meets Rebel, porque nació un 11 de marzo de 1964, hubiese cumplido 58 años, pero como sabes, pues falleció hace ya algún tiempo. Alice Cooper puso a la venta Welcome to My Nightmare el 11 de marzo de 1975. Quiet Riot lanzó en 1983 el disco probablemente por el que pasaron a la historia, Metal Health.
El más conocido, sin
más
duda.
Conocido, sin duda. Ese mismo día, el 11 de marzo de 1983, Helix también lanzaba un gran álbum, No Rest for the Wicked. En 1991 Helloween publicó Pink Bubbles Go Ape, el primer trabajo en el que no aparece Kai Hansen y al que sustituyó Roland Grappo. Annihilator editó Refresh the Demon el 11 de marzo del 96. Dark Moon publicaba The Gates of Oblivion el 11 de marzo de 2002, el último trabajo además con Elisa Martín, de quien hablábamos antes con la banda. Y este creo que es un álbum que te gusta bastante. Se publicó el 11 de marzo de 2003, Recreation Day de Evergrey.
Un discazo tremendo. Probablemente tiene muy buenos discos Evergrey, pero igual es la referencia de la época en la que el grupo estaba igual en su mejor momento. Aunque bueno, es una banda que a mí me ha parecido de forma general bastante regular en sus lanzamientos. O sea, que cualquiera puede estar más o menos bien. Luego, y en aquella época les vimos en directo, por cierto, en Bilbo Rock, y no se me olvidará qué sensación de tremenda banda. Por eso tengo un cariño por ese disco.
Bueno, continuamos con 12 de marzo, que es hoy, y por ejemplo, el cumpleaños de Roy Khan, quien fuera cantante de Camelot, con Conception, ahora involucrado, 52 años para él. Y también es el cumpleaños de otra de las leyendas del heavy metal más clásico. Ya hemos mencionado a Iron Maiden hoy, pues volvemos a hacerlo. Steve Harris, bajista y líder de la banda, cumple 66 años. No sé si harán algo especial con eso, la fecha de los 66 y demás.
El 666, ¿no? Ya,
sí. Bueno. Bueno, ya si llega a 666 sí. Ya...
Bueno, igual juntando todas, no sé, empezar a sumar cifras, no llegando.
Bueno, con los que han ido. No.
Bueno.
Depende de los que tenga Eddie.
También es verdad.
Bueno, The Velvet Underground lanzó el álbum The Velvet Underground and Nico el 12 de marzo de 1967, con lo cual hoy cumple 55 años ese trabajo. En 1982, Diamond Head publicaba Borrowed Time y Tankard lanzó Disco Destroyer el 12 de marzo de 1998. Y para mañana pues nos queda el cumpleaños de David Draiman, el cantante de Disturbed, que cumplirá 49 años. El debut de Asfalto, con álbum homónimo, Asfalto, el 13 de marzo de 1978. Y el último trabajo de estudio de la banda estadounidense Type O Negative, Dead Again, el título también además casi premonitorio, que se publicó el 13 de marzo del año 2007. Y bueno, pues ya solo nos quedan las destacadas, que como decía, en esta ocasión van a ser dos.
Tengo curiosidad, porque lo dejo ahí con...
Bueno, es muy sencillo. Un disco que cumple 50 años, que cumplió, de hecho, bueno, yo tenía mis notas el 10 de marzo, luego he estado buscando y parece ser que se publicó el 3 de marzo, pero en cualquier caso quería traerlo porque es un gran disco de rock progresivo británico que ha cumplido 50 años en los últimos días y que, bueno, aunque hubiese sido el 3 de marzo, pues como no estuve la semana pasada, pues lo quería traer. Hablo de Jethro Tull y hablo de Thick as a Brick. Y claro, entenderás que no podemos poner uno de los temas de este disco, porque en realidad este disco está compuesto por un único tema que dura 43 minutos.
Bueno, lo podemos poner y nos marchamos.
También.
Lo podemos poner, luego volvemos a quitarlo. Ya está.
Es cierto que hay diferentes pasajes y que se puede hacer un corte, sí, claro, por ahí, tal, no sé qué, a los 6 minutos, por ejemplo. Pero bueno, es, creo que un disco para escuchar del tirón, los 43 minutos, un disco espectacular. Zika Zadrik, quinto álbum de estudio además de la banda británica de rock progresivo, lanzado el, como digo, el 3 de marzo de 1972. Se caracteriza, como decía, por estar compuesto por una única canción, como también el posterior álbum A Passion Play. Y bueno, está dividido en dos partes, básicamente porque en aquel momento se publicaban en vinilos y había que hacer por una parte y por la otra. Si no, hubiese sido un tema y ya está.
Yo te digo, se puede hacer el programa y dejar añadido ese tema, o sea, no hacerlo en directo y dejarlo, pero...
Oye, pues eso ya queda en tu mano.
No lo voy a hacer porque igual la gente se asusta, igual ve la duración del programa y dice, ya coño, ha hecho este tío, no, no sé. No está.
Bueno, que... yo... eso es cosa tuya.
Que la gente, es muy fácil buscarlo y que cada uno lo escuche si quiere. No lo vamos a poner en el programa hoy. Pero cada uno puede, lo recomendamos que la gente si eso quiere, porque se lo escuche.
Voy a comentar un par de cositas más del disco y ya vamos con la otra de Efeméride. La letra se basa en un poema escrito por un niño ficticio y precoz, además, llamado Gerald Bostock, alias Little Milton. Y bueno, pues como decía, a pesar de estar dividido en dos partes, la unión nunca se rompe, porque en realidad el efecto de viento que se escucha al final de la primera parte continúa en la segunda. Las cubiertas y el interior del disco del vinilo fueron diseñados imitando un diario de un pequeño pueblo, el Sinclair Chronicle y el Lingwell Advertiser, en el cual se incluye la letra de la canción y diversas noticias y pasatiempos de típicos de un diario. Por eso a mí también todo lo que tiene que ver con periódicos y así me llama la atención y me gusta y tal. Y bueno, el álbum además surgió como reacción a la crítica especializada, que opinaba que Aqualung, el anterior trabajo de la banda, era un álbum conceptual. Y bueno, pues no hay nada más como picar un poco a Ian Anderson como para que haga, bueno, justo lo contrario a lo que hagas o lo que quieras o lo que sea. Entonces, ante esas afirmaciones de que Aqualung era un disco conceptual cuando no lo era, dijo Ian Anderson, si los críticos quieren un álbum conceptual, pues espérate que lo van a tener.
Ahora este sí que lo es, ¿no?
Espérate que lo van a tener, se lo vamos a dar. Y también ha dicho que este trabajo es una parodia de los álbumes de Yes y Emerson, Lake and Palmer, así como de una película. Y bueno, pues el disco fue un éxito tremendo, consiguió alcanzar el número uno en la lista de ventas de Estados Unidos, con lo difícil que suele ser para las bandas británicas. De hecho, en el Reino Unido no fueron número uno, tan solo fueron número 5, pero bueno. También decir que hay una segunda parte de este disco, que se publicó no como Jethro Tull, sino como un álbum en solitario de Ian Anderson. Se titula Zika Zadrik 2 o Tab 2, y subtitulado Whatever Happened to Gerald Bostock. Es decir, ¿qué le pasó a Gerald Bostock, que es el protagonista de esa primera parte, ¿no? Es el quinto trabajo, bueno, sí, como ya he dicho antes, el quinto trabajo de Jethro Tull. Y esta segunda parte se publicó en 2012 como una continuación de ese trabajo. Y ahora sí, ya vamos a la efeméride que vamos a destacar y que vamos a escuchar. ¿Qué he estado pensando si hacerlo este año? Porque se cumplen 24 años. Quizás hubiese sido mejor esperar al 25 aniversario. Sí,
como,
y demás.
Como tal y como está la cosa, igual no sabemos si vamos a llegar. Pues,
claro. Pues nada.
No perdamos la oportunidad.
Claro, por un lado además he querido ver un poco las dos vertientes de la música, ¿no? Por un lado, el éxito espectacular de un álbum como Zika Zadrik, que cumple 50 años y que sigue siendo tan actual como el día de su publicación, y un trabajo denostado en su momento, que tuvo muy pocas ventas y que se ha convertido en álbum de culto, pero precisamente por eso, por las bajas ventas y por lo inusual y por lo denostado que está por los seguidores.
Pues a ti te gusta.
Bueno, a ver, no
es que sea tu disco favorito, pero te gusta.
No, pero bueno, se puede escuchar. Lo que pasa que es lo que digo siempre, cada disco y cada disco hay que escucharlo, o cada obra de arte hay que contextualizarla.
Claro.
Y si escuchas un disco de 1968, pues tienes que imbuirte un poco, tener la mente abierta y decir, a ver, estoy escuchando un disco de 1968, ¿qué es lo que había entonces? ¿Qué se había creado entonces? ¿Y qué es lo que este trabajo a lo mejor puede aportar o no?
Un disco de 1968 y aún sin contextualizar me parece hoy en día una auténtica maravilla.
Sí, bueno, también, pero, sí, pero mucha gente escucha y dice, es que esto es una puta mierda, es que mira qué mal grabado está, es que
hay
mira
qué
producción,
que sí,
es que
sí,
mira
que
no
sé. Hay que contextualizar para entender algunas cosas, pero aún entendiendo eso, lo escuchas hoy y dices, es mejor de lo que se hace ahora.
Sí,
pero
sí.
Bueno, vamos a decir de lo que estamos hablando porque la gente no,
sí,
hemos,
sí,
dicho
no,
todavía,
claro.
No hemos dicho
no,
de
no,
qué.
No, no, yo soy consciente, esto. Soy consciente que no he dicho nada.
Que no estamos hablando de un disco del 68, ¿eh?
No, no, estamos hablando del, de hecho del 98. 24 años que cumple el proyecto 2 de, bueno, que en el que estaba involucrado Ron Halford por una parte y John Lowery, más conocido como Johnny Five, guitarrista de bandas como Red Square Black, Marilyn Manson o Rob Zombie. Bueno, pues esa colaboración entre los dos junto a Bob Marlette y también a Trent Reznor, que fue el productor de del disco junto a Dave Ogilvy de Skinny Puppy. Un disco Voyeurs, que fue el primer y último disco de esta banda, de Two, de este proyecto, que como digo, se publicó el 10 de marzo de 1998 a través de Nothing Records. Las ventas del disco fueron muy pobres, aún así ingresó en las listas Billboard 200 y bueno, pues en 2002 se calculó que se habían vendido casi 50.000 copias del disco en Estados Unidos. Que si lo ves ahora y dices, joder, pues 50.000 copias son muchas. Pero claro, en 2002 no.
Y más teniendo en cuenta quién estaba detrás.
Eso
estamos
es.
Hablando de gente con mucho nombre.
Con muchísimo nombre, efectivamente. Fue una incursión de Rob Halford en el metal industrial que no salió bien por diferentes motivos. Uno de ellos... fue la producción de Trent Reznor. Parece ser que la grabación original incluía más guitarras que Trent Reznor decidió quitar y bueno, pues de hecho, según Johnny Five, eran las guitarras eran más pesadas, se poseía más partes de guitarra eléctrica y bueno, en la mezcla pues se quitaron. La voz de Halford también fue trabajada con programas de computadoras para obtener el producto de esas producciones del metal industrial que tan en boga estaba ahí a finales de los 90.
Encontré en Reznor, pues es
y
que...
claro, también es eso lo que sorprende, ¿no? Que alguien que estaba metido en el metal industrial como Trent Reznor, pues mezclase de aquella manera el trabajo, vamos, que no tuviera éxito. Dijo, también Rob Halford ha mencionado que el resultado final no se parecía nada a las grabaciones originales por todo esto que estoy diciendo y que aún así tiene un sonido correcto pero no el que él esperaba y ya hace muchos años Halford dijo que estaba interesado en recuperar esas viejas grabaciones y poder publicarlas. Pero que, bueno, debido a temas contractuales con Nothing Records, pues que no se sabía cuándo eso podría ocurrir. Yo no sé si una reedición del disco sería lo adecuado. Quizás lo mejor, como bonus, disco bonus de alguna historia, Rob Halford o alguna cosa así.
Y que hay que asumir que hay cosas porque te salen mal. Porque, a ver,
sí, sí.
Estamos hablando del Metal God, del cantante de heavy metal por excelencia.
Sí, sí.
Y de repente se te pasa al industrial. Y sí, es verdad que, claro, a ver, si puede gustar, pero no le va a gustar probablemente al mismo público que le estaba gustando Judas Priest. Entonces, claro, tampoco hay que buscarle tres pies al gato. La producción puede ser como fuera, lo que tú quieras, pero de repente pegas un cambio tan grande... Y pedirle a un seguidor. A ver, hay gente que puede ser más abierta o menos. Hay gente que puede pedir una cosa. O hay gente que puede decir: pues igual el disco está bien, pero es que no es mi estilo. O sea, no es donde yo veo a Rock Halford, sí. Y es lo que yo creo que básicamente pasó con este disco.
Sí, yo lo que pasa es que creo que Rock Halford, con el paso de los años, ha pasado de ser un músico de heavy metal a un músico en general. Él se ha abierto a muchísimos estilos, se ha abierto a muchísimas cosas. Ya desde el momento en que dejó Judas Priest empezó a experimentar con Fight, que era una onda más metalera, más agresiva, más pantera, por decirlo de alguna manera, con este tema también de metal industrial, y ha sido innumerable las veces que ha dicho que tiene pendiente un proyecto de black metal con no recuerdo quién, alguien de Emperor o alguno de estos.
Sí.
Y no olvidemos que creo que este mismo año va a sacar un disco de blues.
Puede hacer lo que quiera.
Entonces, Rock Halford, desde el blues hasta el black metal, pues entra en todo y hace todo tipo de proyectos. Efectivamente, esto salió mal, pero Rock Halford, sí, es el metal goth, heavy metal puro y duro, pero también tiene otras muchas inquietudes a las que les da salida.
Sí, está bien. Y también Bruce Dickinson en su día, que un poco en paralelismo, sí. Tuvo una época más alternativa, que también es la que... Y no hay malas canciones, pienso yo.
No, para nada.
Pero evidentemente...
Pero era diferente a lo que había hecho hasta el momento con Maiden y con Samson.
Claro, pues
también.
Eso, a ver, si está
era
bien,
más moderno.
Eso es. Si la gente tiene ese interés por innovar, bueno, por innovar o por evolucionar o por hacer algo diferente, pero es que cuando eres el pilar de un estilo, pensar en que puedes tener cierto éxito, pero evidentemente si en lo que ya eres grande es muy complicado que te vayas a hacer más grande en otra vertiente completamente diferente, que ya encima, en lugar de ser tú la influencia, estás cogiendo las influencias de otros, que también hay que decirlo. Claro, es que Rock Halford es una influencia porque es el cantante de heavy metal. Si de repente dejas de ser tú la influencia y te conviertes en el influenciado, ya se te ve más pequeñito también. Entonces, yo creo que aquí es lo que... Vamos, no, el secreto es ese. O sea, el secreto de que no funcione como ellos esperaban, básicamente va por ahí. Que aún así, como curiosidad, o lo puede tener mucha gente como curiosidad, o incluso puede haber alguien al que le guste. Pero claro, pensar que podía ser un bombazo ya de por sí era muy difícil. Claro, que seas el metal goth, te hagas también grande en el blues, en el black metal, ¿te imaginas?
Sí.
O sea, en el industrial y en todo lo que hagas, pues hombre.
Además, recordamos que en 1998, marzo, cuando salió este disco, fue también cuando, pues probablemente sería, no estoy seguro, no he mirado, pero probablemente sería a raíz de las entrevistas que dio cuando públicamente salió del armario, porque fue precisamente en 1998. Sí. Y todo aquello, ¿no? O sea que, bueno.
Yo ni recuerdo cuando salió del armario, porque la verdad que es que.
No, fue en el 98, eso seguro.
No tengo ni idea de cuándo salió, pero como nunca lo he. Vamos, quiero decir que la importancia que le doy a ese hecho es.
No, bueno, él creo que tampoco le da importancia. Sí. O sea, él creo que le da mucha más importancia al 5 de enero de 1986, cuando dejó de consumir drogas y alcohol.
Pues eso.
Y es, bueno, cuando vio claro el. Por dónde tenía que seguir su vida para poder seguir vivo.
Y bueno, de todas formas nosotros vamos a valorar este trabajo de Chu como algo que está ahí en la historia por parte de un músico que evidentemente es referencia, y cuando los músicos que son referencia hacen algo, pues evidentemente tiene interés. Claro, o sea, tiene interés, y aparte de ser interesante, luego ya están las valoraciones que cada uno quiera hacer de ello.
Y además, bueno, lo que he dicho al principio, quería también un poco, pues, hacer un poco esa comparación con el Dick as a Brick, 50 años, que parece que se publicó antes de ayer, porque tiene la naturalidad y la actualidad de ahora mismo, aunque se publicó hace 50 años, y bueno, pues un trabajo que no ha pasado por su mejor momento y que con los años tampoco ha mejorado, como es el Voyeurs de Chu. Bueno, para terminar con ello, se lanzaron los sencillos Deep in the Ground y I Am a Pig, que es el primer corte del disco. Grabó también un video musical de I Am a Pig, también un poco, bueno, pues tuvo bastante, bueno, no voy a decir problemas, pero sí estuvo cerca de prohibirse por contenido explícito y demás. Y bueno, de los 12, son 11 temas más un tema bonus que se publicó en Japón. Vamos a escuchar uno de los sencillos, Deep in the Ground, sin complicarnos demasiado, un estribillo, bueno, pues pegadizo, uh-huh. y hasta ahí. Vamos a hablar del Voyage de Chu, que yo, por ejemplo, me lo compré el año pasado de segunda mano aquí en Baracaldo, además.
Sí, sí, y bueno, y que es una obra que está ahí en la historia, por ser de quien es, que si hubiera sido un grupo, no sé qué hubiera pasado, imaginas este disco, imagínate que fuera de una banda completamente desconocida, pues igual se hubiera valorado de otra manera.
Claro.
Claro, porque ya no está contaminado el pensamiento de la gente por el lugar del que vienes. Uh-huh. Pero en fin, es lo que tiene esto de la música, y el caso es que ahí está en la historia este disco con el cual nos despedimos. Rob Halford, en un momento experimental de su carrera, no sé si renegando un poco del heavy metal o no, el caso es que no tardaría demasiado en volver. Uh-huh. Ya digo, casi es un paralelismo con Bruce Dickinson lo que ocurrió, sí, con, sí, ambos, las dos bandas referenciadas más de heavy metal. John Mayer,
sí, de hecho, en el 2000 ya sacó el primer disco de Halford. Eso es. Y luego, un discazo.
Luego también hay que tener en cuenta la cosa, que aquí la voz ya iba un poquito más cascada y aquí buscaba otros registros también, que también hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Igual también por ahí pudo venir un poco de cambio.
Sí, bueno, pero como digo, 2 años después llegó el Resurrection.
Sí.
Y ahí sí, le mete otra vez a los agudos como cosa mala.
Pero igual le costaba más. Una cosa es en estudio, bueno, y otra cosa es luego ya en directo.
Sí, pero
que no, evidentemente no ha vuelto a tener ese nivel, ¿no?
Bueno, porque en aquel momento también fumaba como un carretero, eso, vale, también.
También es verdad, pero bueno. Bueno, vamos a escucharlo y lo dejamos, este Deep in the Ground de Chu, y con ello cerramos. Sergio, la semana que viene te esperamos por aquí de nuevo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Y un abrazo a todos, gracias por la escucha.